Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE. Aquí estamos en un lunes 9 de marzo que pasará la historia como el día en el que parece que definitivamente el deporte español ha quedado en cuarentena. Ya la situación es francamente seria, ha cambiado el escenario de manera radical en nuestro país y la sensación es que incluso puede cambiar a peor en los próximos días o en las próximas horas. Podría relatarles cuál es ahora mismo el panorama porque tengo 4 folios escritos enteros con asuntos relacionados con el coronavirus que tienen que ver directamente con el deporte. Yo supongo que la mayoría de ustedes ya conocen todo lo que se ha suspendido, lo que se va a celebrar a puerta cerrada, las medidas que se están tomando, lo que al principio para muchos eran unos memes, ahora ya es algo francamente serio, ya es una decisión social para tratar de aislar a una amenaza médica. Y lo que les vamos a contar, evidentemente, en los próximos minutos es sencillamente cómo va a ser la vida del mundo del deporte en las próximas semanas. Ya saben que en Italia se ha suspendido todo hasta el día 3 de abril. Saben que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, desde donde le hablamos, se han suspendido los colegios, las clases, las universidades, los próximos 15 días. A partir del miércoles, 14 días sin colegio. Así que supongo que muchos de ustedes serán padres con niños que están tratando de solucionar cómo va a ser su vida a partir del miércoles con los pequeños o con los no tan pequeños en casa durante 14 días sin colegio. Y ahora, lo más importante puede ser contarles también lo que va a pasar con sus actividades extraescolares. Porque efectivamente aquí hablamos mucho del deporte profesional, de los estadios llenos, de las figuras, de los que ganan millones, pero yo sé que al final lo que a ustedes les interesa es lo que va a pasar con su vida. Y esto afecta directamente a la vida de miles de madrileños o de personas que viven en la Comunidad de Madrid y que tenían pensado ir con sus hijos a los partidos y a los entrenamientos y a las actividades incluso, insisto, extraescolares. Hola Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
No hay colegio a partir del miércoles y la gran pregunta que están haciendo ahora todos los padres es saber si a partir del miércoles hay entrenamientos y partidos.
Pues no va a haberlo si no tiene pinta, Juanma, porque después de la decisión de la Comunidad de Madrid de suspender esos colegios, el fútbol base madrileño ahora mismo está en el aire. Ya ha hablado Paco Díez, el presidente de la Federación Madrileña, con el gobierno regional. Mañana hay un comité de crisis para hablar directamente ya con la comunidad y con el resto de federaciones para tomar una decisión definitiva, pero palabras textuales desde la Federación Madrileña, lo lógico será seguir el protocolo de nuestra comunidad autónoma. Y el protocolo es suspender las actividades deportivas, el fútbol, los próximos 15 días, los 15 días que no va a haber colegios, en el fútbol base. No la tercera división, que depende de la Federación de Madrid, no la regional. Está en el aire la categoría juvenil, porque la categoría juvenil depende de la Federación Española, pero de ahí para abajo el fútbol base se va a paralizar. Esa es la noticia que le contamos a los oyentes del partidazo hasta ahora de la noche.
Yo insisto, hay decenas de noticias en la noche de hoy que tienen relación con el deporte y con el coronavirus. Las imágenes que son casi apocalípticas. Supongo que les habrán llegado ya los supermercados de la Comunidad de Madrid arrasados, literalmente arrasados por ciudadanos que han ido a abastecerse de alimentos a sus casas. Yo quiero pensar que no estamos en ese punto, pero bueno, esa es la situación a esta hora. Y entre tanto, estamos en una semana de Champions, pero lo sorprendente, por ejemplo, hoy ha llegado un equipo italiano de Bérgamo, el Atalanta, a Valencia. Hugo Ballester, Valencia, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
El partido se juega mañana a puerta cerrada, el Atalanta ya está en Valencia. ¿Qué sensación hay en Valencia? ¿Cuál es el titular hasta ahora?
Bueno, el titular es que es calma tensa, ¿no? La gente sigue muy molesta con que se haya tomado la decisión de que el partido se dispute a puerta cerrada. La gente se sigue preguntando por qué el partido en Mestalla y no el resto de competiciones que se juegan en el mismo estadio que no tiene que ver con la Liga de Campeones. La gente también, evidentemente, está pendiente de esa eliminatoria de Champions donde el Valencia tiene que obrar el milagro de remontar el partido de 4-1 de la ida en San Siro sin afición en las gradas. En estos momentos los jugadores descansan en sus domicilios los particulares. Mañana a mediodía se concentran, como es habitual, en los aledaños del estadio. 18 futbolistas convocados. Gabriel Paulista es baja por sanción. Garay y Maxi lesionados. Celades planea alinear a Coquelén como central junto a Diakabi, con Rodrigo y Gameiro en la delantera. No habrá público, pero como te digo, Juanma, la gente sigue apoyando al equipo y se espera recibimiento, atención, recibimiento importante al autobús del equipo en los aledaños del estadio. Concentración a las 7:30 de la tarde.
Ahora estamos en Valencia y ahora estamos en las calles de Valencia para saber si finalmente ha venido o no alguna parte de la afición del Atalanta, que creo que no, y para saber cuál es la sensación en las calles a esta hora. Y a esta hora queremos saber si mañana el Atlético de Madrid se va con normalidad a Liverpool para jugar en Anfield el miércoles, que esa es otra. ¿Cómo nos ven desde fuera? ¿Cómo nos ven en Liverpool? Cuando han leído que en Madrid, para allá se va el Atleti, hoy se han suspendido colegios y universidades cuando se ha duplicado el caso de infectados por el coronavirus y cuando ascienden a 17 los fallecidos en Madrid. 17 muertos y para allá se va el Atlético de Madrid y se van miles de seguidores del Atleti. ¿Cómo nos van a recibir? ¿Cómo les van a recibir en Liverpool? Antonio Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches. Bueno, yo diría que hasta hace un par de horas, en la órbita más cercana del club rojiblanco, se vivía un ambiente de relativa tranquilidad porque no hay ni una sola instrucción, ni una sola alerta que condicione el plan original y la logística para emprender mañana vuelo a la ciudad de Liverpool. Está previsto que el equipo vuele a las 12 de la mañana y se mantiene todo el operativo con un vuelo oficial, con dos vuelos más charter que va a poner la agencia oficial que hace el vuelo del Atlético de Madrid, con otros dos que tenemos controlados y que no han tenido la más mínima incidencia, así que hay cinco vuelos que tienen destino a Liverpool y que parece no hay ni un solo problema para que puedan volar mañana. Hay más problemas en lo deportivo, luego te contaré, porque Morata está en el aire después de el edema de isquiotibiales que hemos contado hoy que tiene en su pierna.
Perfecto, luego ampliamos. Por cierto, el jueves, Sevilla-Roma en el Pizjuán, hoy hemos sabido, es a puerta cerrada. Ha habido recomendaciones del Ministerio de Sanidad y el ministro lo ha dicho en su comparecencia que a puerta cerrada. Así que el jueves, puerta cerrada. El Getafe está a la espera de saber si juega en Milán a puerta cerrada el partido de ida contra el Inter o si no se juega. ¿Se juega o no se juega? Todo incierto. Se ha suspendido un partido ya de la Europa League, el Basilea Eintracht de Frankfurt. Y el viernes en Madrid, con este escenario en el que cada día se multiplican los positivos por coronavirus, tenemos un partido de fútbol en el Bernabéu. Real Madrid-Eibar. ¿La Liga qué baraja, Fouto?
Bueno, la Liga ya baraja partidos a puerta cerrada, Juanma. Es una auténtica realidad. Desde hace 3 semanas tienen un plan de contingencia ante este escenario. El nuevo escenario, contención reforzada, según el ministro. Partidos a puerta cerrada, sobre todo, Juanma, en comunidades de riesgo. Estamos hablando de Madrid. Y en choques donde estén involucrados clubes de zonas de riesgo. Es decir, donde jueguen equipos de esa comunidad. Así que, posiblemente, el primer partido que se pudiera jugar a puerta cerrada es el que abre la jornada, que es el Real Madrid-Eibar. Hay incluso ya un protocolo previsto para periodistas, con un límite, con un número, con la distancia que incluso tienen que guardar los periodistas de los jugadores. La Liga, o en este caso Javier Tebas, lo que no quiere es que la competición se pare de ningún modo, sobre todo por el tema económico, por el tema de cómo terminaría una Liga ahora mismo, y lo que se quiere, Juanma, es que continúe, y si en este caso se tienen que jugar partidos a puerta cerrada, que se jueguen. Pero ya es un hecho, ya se contempla, Juanma, que la Liga juegue partidos a puerta cerrada.
Hoy, de repente, en este país, en España, parece que hemos tenido la sensación de que nos hemos tomado en serio este problema. Hasta hoy era prácticamente, insisto, algo que nos pillaba un pelín lejos, o que nos pillaba cerca, pero era casi un motivo de conversación, pero ahora ya es un motivo de vida, o una forma de cambiar nuestros hábitos, desde luego, a partir del miércoles en la Comunidad de Madrid, también en Euskadi. Bueno, creo que solo en
Vitoria y la Bastida.
En Vitoria y la Bastida, efectivamente. Hola, Joseba, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Es que hay muchas noticias. Por ejemplo, estamos pendientes de la final de la Copa del Rey. Día 18 de abril, en Sevilla. Queda largo todavía. Pero a ver qué es lo que pasa con la final de la Copa del Rey. Puede haber noticias en torno a la fecha, porque efectivamente la Federación quiere que la final de la Copa del Rey siga siendo lo que es, la fiesta de dos grandes aficiones, y por eso tiene que ver con la fecha, si hay que moverla, si no hay que moverla. Y luego estamos pendientes de qué pasará con los partidos que tiene la selección española a finales de este mes. Es que faltan apenas 3 semanas para que juegue la selección española, 2 amistosos, y no hay muchas fechas para que haya amistosos antes de la Eurocopa. Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, lo que ha contado Fouto para el Real Madrid Eibar del próximo viernes se aplica exactamente igual para la selección española, que tiene un par de amistosos a final del mes de marzo, y uno de ellos en Madrid. Así que toca aplicar todas las medidas y todo el protocolo que hoy ha contado la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es altamente probable, Juanma, que el encuentro España-Alemania, uno de los últimos de preparación que va a tener Luis Enrique antes de debutar en el europeo de este verano, bueno, si hay europeo también habrá que decir, pero bueno, uno de los últimos encuentros de preparación es España-Alemania en el Wanda. Es altamente probable día 26 de marzo que sea a puerta cerrada, siguiendo las recomendaciones de la Comunidad de Madrid, que hoy ha dicho que se recomienda limitar o que no se produzcan reuniones de más de 1,000 personas. Con lo cual, parece evidente, en el Wanda caben mucho más de 1,000 personas, que ese partido pueda ser a puerta cerrada. 3 días más tarde se juega el 29 de marzo un amistoso en Ámsterdam, otro de los amistosos de Luis Enrique, Holanda-España. Aquí la Federación Española tiene poco o nada que decir, estará a lo que decida el gobierno de Holanda. Veremos si puerta cerrada o directamente suspensión. De momento no hay ninguna decisión tomada sobre este segundo amistoso de la selección española. Y apuntabas el tema de la final de la Copa del Rey. Bueno, la final de la Copa del Rey es el día 18 de abril en Sevilla, derbi vasco. Hay una reunión en la Federación Española el próximo jueves, día 12, para reparto de entradas, logística, etcétera, etcétera. Vamos a ver en qué escenario estamos el día 18 de abril. Al presidente de la Federación, evidentemente, no le gustaría jugar un partido a puerta cerrada. Esto es la gran fiesta del fútbol español. Es una fiesta para las aficiones. 30 y no sé cuántos años los seguidores de la Real Sociedad. Unos cuantos años también los seguidores del Athletic Club, con una relación muy particular, el Athletic Club, con esta competición de la Copa del Rey. No descartemos la posibilidad de que en lugar de a puerta cerrada se intente ganar tiempo y se pueda jugar más adelante. En lugar del 18 de abril, en mayo, en junio, en julio. La verdad es que está todo absolutamente abierto, pero no le gustaría al presidente de la Federación jugar una final de Copa del Rey, que es la gran fiesta del fútbol español, a puerta cerrada. Esto es lo que se puede contar desde la Federación,
Juan. Yo insisto, no les hemos contado todavía ni la mitad. Ni la mitad de lo que tenemos aquí. El Paris Saint-Germain Dortmund, a puerta cerrada. Uno de los partidos del año en la Champions, a puerta cerrada. El de octavos de final de la Champions también, entre el Leipzig y el Tottenham, se disputa con público, pese a la recomendación del gobierno alemán de suspender los actos con más de 1,000 asistentes. El Inter ha retirado al equipo de la Youth League, el equipo juvenil, por la salud de los jugadores. Liga francesa sin espectadores, como mínimo hasta el 15 de abril. Hasta el 15 de abril, la Liga francesa sin espectadores. Juegos Olímpicos. Ahora va a estar aquí en este estudio el vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio Samaranch. Ahora va a responder porque el Comité Olímpico Heleno ha decidido que el encendido de la antorcha olímpica será el jueves en Olimpia a puerta cerrada, uno de los eventos del año. En tenis se ha cancelado el Masters 1000 de Indian Wells. Allí estaba Nadal para disputarlo. 6 naciones, Francia e Irlanda, estaba programado para este sábado en el Estadio de Francia, se ha pospuesto el partido. Ciclismo, la París-Niza a puerta cerrada. Los asistentes a la carrera, los espectadores, tienen que estar al menos a 100 metros de distancia en la salida y a 300 en la llegada. Esto en ciclismo. Y en baloncesto ha pasado una cosa que esto sí que no había pasado todavía, y es que el Dinamo Sassari de baloncesto, que visitaba mañana martes al San Pablo Burgos, en la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones FIBA, ha comunicado que no jugarían el partido, que no van a jugar el partido, porque el San Pablo Burgos quería jugar con público. Y el equipo italiano ha dicho que con público no juega. Y se va. O sea, ya llega. Las decisiones llegan a eso. A que un equipo diga, si hay público en la grada, no juego y me voy. Es un poco para que se den cuenta la situación que se ha vivido en este lunes 9 de marzo. Y sobre todo, la incertidumbre de cómo será el martes 10 de marzo. De momento el martes 10 de marzo tiene ese partido que enfrenta al Valencia y al Atalanta. En lo deportivo tendríamos que estar hablando, pues eso, del intento de remontada del Valencia, que perdió 4-1 en la ida, que con un 3-0 le vale, pero claro, esto sin público parece una gesta casi imposible. Hoy llegaba el Atalanta al aeropuerto de Valencia, los periodistas se acercaban a Papu Gómez, el jugador del conjunto italiano, y le preguntaban por la situación fútbol, coronavirus, no se lo ha tomado muy bien.
Papu, ¿te preocupa el partido de mañana?
No pueden dar entrevista ahora, muchachos. ¿Qué están haciendo?
¿Pensáis en pasar la eliminatoria?
¿Qué pasas?
Os centráis solo en el fútbol, ¿no? Ya está.
Es el sonido, qué payasos, decía Papu Gómez en una situación ahí de tensión con la prensa, con los periodistas. Ahí estaba Rafa Villarejo, ¿qué tal Rafa? Muy buenas.
¿Qué tal Juanma? Buenas noches.
¿Cómo ha sido esa llegada de los italianos al aeropuerto?
Bueno, 12:15 aterrizaron en el aeropuerto de Manises, era sin duda una de las imágenes del día. Sin medidas excepcionales, había que estar allí para comprobar si había, insisto, algún tipo de excepcionalidad, pero no ha habido ninguna. Han salido por la terminal de pasajeros. Digo esto porque, por ejemplo, el Valencia el viernes pasado, cuando viajó a Vitoria, lo hizo desde la terminal de vuelos privados. Directamente el autobús les dejó en la puerta de vuelos privados, así evitó la presencia de pasajeros. La Atalanta no, insisto, y además venían en torno, yo creo que jugadores, técnicos, utilleros, a 50 personas seguro en el vuelo de la delegación italiana. Sin ningún tipo de recomendación, Juanma, de prohibición por parte de la Policía Nacional que allí estaba, yo creo que unos 10-12 miembros escoltando la llegada del equipo. Digo esto porque se habla de que, ahora lo decía Fouto, que la Liga va a instaurar incluso la distancia que tiene que haber entre los periodistas y los jugadores. Nadie, absolutamente nadie, de ninguno de los miembros de la seguridad que estaba en el aeropuerto de Manises, nos ha dado ninguna instrucción, ninguna prohibición de que no podíamos acercarnos a los futbolistas de la Atalanta. Así que no ha habido, en todo caso, ninguna imprudencia. Por supuesto, ninguna medida tampoco en los futbolistas, mascarillas, ni en los fisios, ni en los utilleros, ni en los entrenadores del equipo. Y lo que hemos podido escuchar es la secuencia cuando me dirijo al Papu Gómez, evidentemente buscando al sí. Que hablaba el castellano. Bueno, le entro por el partido de mañana, por la preocupación. Las dos preguntas yo creo que son muy poco dañinas, e incluso a lo mejor puede ser incluso que absurdas, porque preguntarle por la eliminatoria cuando van con 4-1... Pues seguramente alguno pueda juzgarla como absurda la pregunta, pero el Papu Gómez yo creo que no hubiese contestado ni a esa ni a ninguna pregunta. Seguramente lo mejor era el silencio, 30 metros había entre la terminal y el autobús, pero debe ser un tipo de sangre caliente, yo no le conozco, pero la cara que me ha puesto y sobre todo la respuesta llamándome payaso, pues eso, evidencia que había, yo creo que algún intuyo, alguna instrucción por parte de la seguridad del Atalanta, que ha visto tantos medios en la llegada, que lo he visto manejar el móvil enseguida mientras los jugadores recogían sus pertenencias en la sala de equipajes, que yo creo que ya iban instruidos a decir, oye, si alguien os asalta, pues responderles. Yo creo que lo mejor hubiera sido con el silencio, pero al Papu le ha salido eso de payaso.
Gracias, Rafa, un abrazo.
Buenas noches, adiós.
¿Cuál es la situación en las calles de Valencia a esta hora? ¿Hay gente? ¿Hay almas por la calle? ¿O es una ciudad fantasma? Antes de un partido de Champions y cuando estamos ya casi en plenas fallas. Bueno, creo que en plenas fallas. Pedro Zamora, hola Pedro, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Dónde estás?
Estoy ahora mismo en el hotel de concentración del Atalanta, es el Hotel Westin, muy cerquita de Mestalla, pero lo que debería ser una noche con mucho ambiente, por la llegada en principio masiva de seguidores italianos, es en realidad una velada de lunes normal. Mientras ya trabajan algunas comisiones de fallas colocando los monumentos, hemos recorrido los principales lugares de reunión de los aficionados visitantes en días como hoy, en noches previas de Champions, y ni rastro de tifosi, algún italiano cenando, pero son turistas, sin ambiente la zona de Cánovas, la Plaza de la Reina o la Virgen vacías, ni siquiera gente en el barrio del Carmen, que es uno de los sitios preferidos y favoritos por los italianos cuando vienen a Valencia. Solo hemos visto, Juanma, un pequeño grupo de aficionados esta tarde en Mestalla, mientras se entrenaba el Atalanta a puerta cerrada, pero no eran más de una docena. Nuestro recorrido, como te decía al principio, ha acabado aquí, en el hotel de concentración del equipo de Gasperini. La tranquilidad es total. Aquí está desde ayer el autobús oficial de Atalanta, que me contaba su chofer hace un rato que no han tenido ningún problema para viajar ni en la frontera ni para salir de Italia. Aquí está a 500 metros solo de Mestalla y los futbolistas descansan aislados de cualquier polémica y solo de fondo, muy de fondo, suena algún petardo ya característico de estas fallas.
Gracias, Pedro. Mañana, durante toda la jornada, la información de este partido a puerta cerrada en el que el Valencia se juega mucho. Luego les contamos más cosas. Justo hoy, justo un día como hoy, está en el estudio del Partidazo el vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio Samaranch. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Después de escuchar todo lo que acabamos de escuchar, ¿qué sensación tiene el vicepresidente del COI y, por tanto, uno de los cargos más importantes del deporte a nivel mundial?
Bueno, la sensación es que hay una situación muy seria de alarma sanitaria y que debemos, todas las autoridades deportivas, estamos a servicio de las autoridades sanitarias, que son los que tienen que tomar sus decisiones y tienen que darnos sus recomendaciones. Por lo tanto, es que casi ni opinar. Yo creo que todas las medidas que se están tomando en Italia, en España y alrededor del mundo sobre los eventos deportivos que se están celebrando actualmente son medidas que están muy basadas en la opinión de expertos en el tema sanitario. Y a esas opiniones nos tenemos que plegar y tenemos que estar acompañándolas hasta todo lo que podamos con la mejor de nuestras habilidades.
Sin embargo, el COI ha mantenido en los últimos días una postura muy firme de que los Juegos no corren peligro, de que los Juegos se celebran sí o sí. Es una contundencia un poco que puede chocar con todo lo que está sucediendo en las últimas horas.
Los Juegos son a final del mes de julio y estamos hablando de eventos que son este miércoles, mañana, la semana que viene, en propio Indian Wells, que es de este propio fin de semana que empieza. Estamos hablando de dos espacios temporales completamente distintos. Nosotros nunca vamos a decidir si los Juegos se hacen o no, o vamos a tomar decisiones en sustitución de las autoridades sanitarias mundiales o japonesas. Nosotros estamos convencidos y dispuestos y trabajando con toda nuestra fuerza para poder hacer los mejores Juegos Olímpicos de la historia en Tokio en julio de este año. Y hasta hoy nadie nos ha dado la menor indicación de que eso pueda estar en peligro.
Pero de alguna forma ya se están alterando. Es decir, el calendario de los deportistas ya no es el mismo. Hay maratonianos que no pueden hacer un maratón, hay ciclistas que no pueden ir a carreras, hay futbolistas que de repente en Italia van a estar un mes sin competir. Es un año que va a ser un año muy extraño.
Sí que lo es y está causando tremendas cargas de trabajo a las federaciones internacionales, sobre todo porque tienen que hacer sus preolímpicos. Y lo que sí que hemos pactado con todas las federaciones internacionales es qué es lo importante que hay que defender en este momento. Y de cara a los Juegos Olímpicos, lo importante es defender el derecho de todos los atletas a poder acceder a una clasificación y, si se lo merecen, poder ir a los Juegos Olímpicos. Por lo tanto, todas las federaciones están trabajando en planes contingentes, hay tiempo para ello, para que cualquier atleta haya podido tener la ocasión de viajar a una competición de suficiente nivel para poder clasificar para los Juegos. Es un trabajo complicadísimo, donde las federaciones están haciendo sacrificios tremendos, trabajando horas y horas en poder intentar facilitar a los atletas este, consideramos nosotros, derecho. Pero precisamente trabajan tanto porque estamos convencidos de que después de tantos años preparándose, después del esfuerzo que están haciendo los atletas, que son al final a quien nosotros tenemos que defender, nosotros vamos a asegurarnos que los que tengan el derecho de ir puedan ir y tengan la posición de clasificarse.
Viene usted de estar en Lausanne, en la reunión del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional. ¿Me puede describir cómo ha sido esa reunión? ¿Este tema ha provocado una tensión? ¿Hay unanimidad o hay gente realmente que está diciendo, ojo, no nos la juguemos?
Vamos a ver, nosotros nunca nos la vamos a... Es que lo que hay que entender es que nosotros podemos entender de organizar eventos, podemos entender de muchas cosas, pero desde luego no conocemos nada ni entendemos de virus. Tenemos una comisión de médica muy importante, con médicos al frente, que está en contacto directo y permanente y diario casi con la Organización Mundial de la Salud, con las autoridades chinas de la salud, con las autoridades japonesas y con todos los centros importantes de decisión sobre una crisis sanitaria como la que hay. Y nosotros recibimos esa información, la difundimos en las federaciones para que se tomen las medidas adecuadas para poder hacer nuestro trabajo. Pero a nosotros ni nos corresponde, ni en su momento tendremos ni siquiera opinión de lo que es sano, de lo que es seguro y de lo que es lo que hay que hacer. Nosotros nos vamos a basar en los expertos, no podemos hacerlo de otra manera. No olvidemos, además, que si hablamos tanto de defender a los atletas de muchas cosas, la primera es defenderla de cualquier amenaza a su salud.
¿Cuál es la fecha tope para saber si los Juegos corren o no peligro?
Nosotros estamos trabajando con la idea de que los juegos se van a hacer y no estamos guardando nada detrás nuestro de los esfuerzos que hay que hacerlos como si se van a hacer. Por lo tanto, nosotros podemos hacerlos seguro, a no ser de que la situación sanitaria en ese momento, en algún momento, indique que o los organizadores no los pueden organizar porque sus autoridades sanitarias o las internacionales lo consideran no seguro, o porque hay problemas para que los atletas vayan hasta ese sitio. De momento, repito, ni lo uno ni lo otro tenemos indicación alguna de nadie, y no hablo de nadie, prensa o nadie, hablo de la gente que tiene que decirlo, la Organización Mundial de la Salud, las autoridades de la Unión Europea, las autoridades de los Estados Unidos y, desde luego, las autoridades sanitarias japonesas. Por lo tanto, hasta el último momento nosotros vamos con el plan de hacer los juegos.
Imagínese usted, por ejemplo, un escenario en el que en Japón no hubiera ningún tipo de problema ya a esas alturas, China hubiera controlado su problema, la mayoría del mundo hubiera controlado el problema. Y, sin embargo, hay 2, 3 países o 4 países donde el coronavirus sigue activo y, además, con una especial importancia por lo que sea, por la temperatura media del país en esa época del año o cualquier cosa. ¿Sería poco ético hacer unos Juegos Olímpicos excluyendo a esos países por esas circunstancias?
Yo lo que creo es que es muy difícil empezar a especular si va a pasar eso, si no va a pasar eso. Yo no lo sé. Yo no. Lo que sí que lo que se busca es el bien general de los atletas y el poder dar al mundo ese chute de energía que son los valores olímpicos cada 4 años y tener los mejores modelos sociales para nuestros jóvenes en todo el mundo. Si los juegos se pueden realizar, si no hay, como tenemos previsto, si los juegos se van a realizar, nosotros los realizaremos. Si hay algún caso particular y esporádico y preciso dentro de 205 comités olímpicos nacionales, yo no sé en ese momento qué decisiones vamos a tener.
¿Han hablado ustedes, por ejemplo, de la posibilidad de eventos a puerta cerrada, como está sucediendo ahora con grandes competiciones?
No lo hemos ni considerado de momento. Estamos muy lejos de tener que considerar si un evento puede tener o no puede tener público.
¿Tendría sentido unos Juegos Olímpicos a puerta cerrada?
Yo no lo sé. Lo que tendría sentido, vamos a ver, ¿qué tiene sentido en los Juegos Olímpicos? ¿Qué es lo importante en los Juegos Olímpicos? Más allá de 28 campeonatos del mundo juntos en la misma ciudad. ¿Tiene sentido la Villa Olímpica y la convivencia de los atletas de distintas religiones, países, razas y demás en paz, armonía y hermandad? Eso es muy importante, eso define los Juegos Olímpicos. Tener los mejores estadios para poder hacer las grandes performances de los grandes atletas, para que puedan inspirar a los chicos y chicas de este mundo de que hay otra cosa aparte de la PlayStation y que está muy bien y que hay modelos de sociedad que son distintos. Por lo tanto, cuando llegue el momento, tomaremos las decisiones que tengamos que tomar. Intentaremos, por encima de todo, si es posible, y si los expertos nos dejan, hacer los Juegos Olímpicos y que sean de los más exitosos de muchos años.
¿Se contempla la posibilidad de algún cambio de fecha y cambio de ciudad?
No.
O sea, ¿son el julio y agosto o no son?
Son los Juegos, van a ser a finales de julio de este año y los vamos a hacer ahí, a no ser de que, como digo, salte una eventualidad que hoy no está ni prevista. Es mucho más probable que hayan otras. En la vida, en el mundo, hay muchas amenazas a muchas cosas. Yo no sé si en el mes de julio el coronavirus será la amenaza que estará encima de los Juegos Olímpicos. Pueden pasar tantas cosas, pero no. Los Juegos, nosotros solo podemos trabajar con una hipótesis, que es los vamos a celebrar empezando a finales de julio, acabando el 10 de agosto, y ahí tenemos toda la carne en el asador.
Y al hilo de lo que decía, la OMS les ha dicho a ustedes, no os preocupéis por ahora, porque ahora mismo está repuntando en muchos países, pero dentro de 2 meses tenemos la previsión de que vaya bajando, de que en el mes de julio la situación sea mucho más tranquila, ¿o no se ha hablado?
Me encantaría que la OMS nos hubiera dicho eso, porque tal, pero a mí no me consta que nos haya hecho ni eso ni lo contrario. Lo que sí que es verdad, que en un diálogo tremendamente fluido, no nos han dicho que tengamos que suspender los Juegos Olímpicos o que tengamos que prever una posible suspensión. Puede ser porque no lo piensan, puede ser porque lo ven muy lejos, pero nosotros, hasta que no sucediera algo así, y no está en nuestra agenda y desde luego no en nuestro pensamiento, no esperamos que suceda, seguimos trabajando en la organización de los Juegos.
Dice que no va a suceder, pero imaginemos que sucede. ¿Cuánto dinero hay en juego? ¿Cuánto dinero perderíamos todos si no se disputan unos Juegos Olímpicos?
Esa pregunta no la sabemos contestar nadie, no porque no se pueda hacer las matemáticas que eventualmente se podrían hacer. Porque es que no estamos allí, no estamos haciendo los números, qué pasa, si hay que suspender, si hay que... No, ahora lo que estamos en... todo tiene que estar en su momento. estamos a punto del encendido de la antorcha en
a puerta cerrada,
en Olimpia, con poco público.
A puerta, yo he leído a puerta cerrada. Poco público.
Poco público, público muy restringido. Uh-huh. Pero es mayor indicación que nosotros vamos con nuestros juegos que esa. ¿Qué pasaría si? No lo sé. Yo no sé qué pasaría si se cancelan los Juegos. Los Juegos Olímpicos, en sus ciento y pico años de historia, han sobrevivido a dos guerras mundiales europeas y tres ediciones suspendidas. Muy grave tiene que ser para que no se hagan los Juegos Olímpicos.
Buena frase para cerrar.
¿Usted viaja mucho, supongo?
Sí, mucho.
¿Me puede decir cómo es su comportamiento en los últimos días respecto a este asunto del coronavirus? ¿Viaja con mascarilla? ¿Lleva un gel en el bolsillo para lavarse las manos regularmente? ¿Cuando están reunidos en el COI tratan de hacer restricción de saludos? ¿Qué precauciones ha tomado usted?
Es que es lo yo no casi no sé si decirlo porque es un muy mal ejemplo para el resto de la gente que nos está escuchando. Ninguna.
Absolutamente ninguna.
Ninguna. Ni llevo gel, ni me pongo mascarilla, ni restrinjo los saludos y le doy un beso a mis amigos y un abrazo cuando les veo. Yo no tengo miedo a esta, pero claro, que yo le tenga miedo no es absolutamente irrelevante. Yo soy ingeniero industrial de educación, banquero de profesión y me dedico al tema olímpico, por lo tanto mi opinión médica sirve de exactamente nada.
Pero cuando ha entrado en la cadena COPE...
Pues nos ha dado la mano a todos, yo estoy preocupado.
No, nos ha dado la mano a todos, pero primero es cierto que había un gel ahí desinfectante y usted lo ha usado.
Es que es muy agradable. Ah, vale.
Huele bien, refresca,
sí,
de verdad.
Refresca, sí, refresca.
Y ha sido después de vernos la cara, sobre todo.
No. He intentado ponérmelo también en la cara, pero he pensado que a lo mejor...
¿Cuántas medallas va a ganar España en los Juegos Olímpicos?
Récord.
Más de 20.
Más de 20.
Bien dicho.
Bien.
Más de 20. Pues esto Alejandro Blanco, que seguro que habláis con él constantemente,
sí.
Lo tiene medido, calibrado y contado hasta la centésima. Sí, yo creo que España tendrá una actuación importantísima y con los deportes de equipo que vamos a llevar va a ser una edición para nuestros deportistas maravillosa.
Y mira, una pregunta que le hice también a Alejandro Blanco. Ustedes recomendaron ahora hace nada el tema del abanderado doble, es decir, uno masculino y uno femenino. ¿Le cuadra usted esa imagen que venimos vendiendo aquí en la cadena COPE desde enero de Mireia Belmonte, Saúl Cravioto, mano a mano llevando la bandera a España?
Yo, me parecen dos atletas maravillosos que son la historia viva de nuestro olimpismo y me encantaría, estaría orgullosísimo de verlos desfilar. Pero desde luego no me corresponde a mí y hay muchos otros atletas de este país a los cuales les tengo una admiración infinita. Cualquiera de ellos nos va a representar.
Quédese con esa imagen que yo creo que la va a ver usted.
Señor Samaranch, le agradezco mucho la presencia aquí en el partidazo de COPE.
Nos ha dado subidón, ¿eh?
Sí, le deseo mucha suerte en los próximos meses. Estaremos en contacto.
Estaremos en contacto todo lo que haga falta y gracias. Y sigan difundiendo un poquito la idea de que los juegos se van a hacer.
Perfecto. Gracias, adiós.
Muchas gracias.
Están escribiendo, Juanma, como todas las noches nuestros oyentes, en el 637-230010 y también en el Twitter y el Instagram del programa. Dice, por ejemplo, Juan Antonio, entiendo que todo esto del coronavirus es un sinsentido. Del Atalanta han llegado seguidores. Lo gracioso es que al ser entrevistados han comentado que ni un solo control a la salida de Italia y ni un solo control a la llegada a España. Lo verán en un bar, han dicho. Javi comenta, no entiendo qué hacen 100 aficionados del Atalanta paseando por Valencia, de verdad, es algo que no me entra en la cabeza. Carlos, teniendo en cuenta que ni Athletic ni Real Sociedad juegan competición europea, deberían aplazar la final de Copa a finales de mayo, creo yo. Jauma dice, ¿y no sería más lógico jugar la final de la Copa del Rey en el País Vasco y a puerta cerrada? Y digo yo, dice otro, que si se cancela toda la liga y yo he pagado un abono, ¿qué pasaría? ¿Se compensa esto de alguna manera? Y Fer nos dice, no me suele gustar escribiros, pero quería agradeceros que hagáis los malos días más a menos. Da gusto tener a alguien con quien desconectar. Pese a que no os conozco de nada, me relajáis y me ayudáis más que muchas personas cercanas en los momentos difíciles. Y además escuchamos a otro oyente.
Juanma, que me acaban de llamar del EGM. Y ya somos uno en Bilbao. El partidazo de la COPE. Nada, que me acaban de llamar y ya les he dicho que escucho a Juanma Carreño y a Manolo Lama. ¡Guas! Eres un fenómeno.
Juanma Carreño.
Me das mensajes, Juanma.
Pues ese no sepa dónde va el voto.
Como vaya para el apellido, vamos jodidos.
Ese voto va a
pues
ser duda,
creo
¿eh?
Creo que va para el apellido.
¿Va para el apellido?
Me da que sí.
Buena leche. Pues a ver si le pueden devolver la llamada. Porque es que tenemos que ir uno a uno, ¿eh? Puerta a puerta. Mensaje importante. Gemma Santos, hola, buenas noches.
Hola Juanma, hola a todos, buenas noches y vamos a dar la bienvenida a los amigos de Orange que también se pasan por el partidazo cada noche para recordarnos que tienen una nueva tarifa espectacular. Sí, como lo oyes, la nueva tarifa de Orange es sin límites y sin límites de verdad, ¿eh? Sin límite de datos, sin límite para ver tus contenidos y a máxima velocidad. Y encima ahora, además con un precio increíble para ti. Mira, tienes Netflix, fibra y datos ilimitados en tu móvil por 39,50€ el mes durante 3 meses. Llama gratis al 1414 o infórmate de todas las condiciones en orange.es, porque con Orange la fiesta no se acaba nunca, como aquí en el partidazo.
Gracias, orange.es. Gemma. Gracias, Gemma. Un beso.
Hasta ahora.
Está preparado todo el equipo de opinión. Ya está aquí Joseba, está Alcalá, está Fouto, está preparado Tomás Guas. Hola, Tomás.
Querido, ¿qué tal? Buenas noches.
Siro López, ¿qué tal, Siro?
Aquí estamos.
Mónica Marchante, hola, Mónica.
Buenas noches.
Roberto Palomar, ¿qué tal, Roberto?
Muy buenas noches.
Y Dani Senabre, hola, Dani, muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
Enseguida arranca, de verdad, la opinión del partidazo.
Oh. Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado.
Inaugura la mesa de despiece de la soberanía nacional.
Lo que tenemos enfrente es pues, a una derecha desorientada.
Va a ser un camino difícil, complejo, largo.
Que ese camino tenga un...
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
¿Cuál es la historia de su foto?
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Cuando estuvieron rodando Juego de Tronos en Bardena, y dije, pues yo me tengo que echar foto con la calista.
¿Y si añadimos algo de concordia en nuestro día a día? Pon concordia en tu vida con los mejores vinos de Rioja Alta. Marqués de la Concordia, crianza y reserva. Los mejores vinos de España. Que no falte concordia en tu mesa. Disfruta el vino oficial de la selección española de fútbol. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias desde 1870.
¿Te imaginas sentirte ahora como en Las Vegas? Así vivirás la ruleta en vivo de MercurMagic.es. Entra ahora en MercurMagic.es y prueba ahora todos sus emocionantes juegos. Slots, blackjack, apuestas deportivas y todo sin salir de casa. Con un bono de bienvenida de hasta 150€ y 100 tiradas gratis. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego.
Maratón, ven, oe, oe. ¡Ponte las botas! Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. Maratón Bet, mejores cuotas, más ganancias según Oetker. Consúltalas en maratonbet.es.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, estamos en Madrid, abierto sábado y domingo. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
Renueva tus viejos electrodomésticos en el Kilos por Euros de MediaMark. Ahórrate un euro por cada kilo de tu nueva nevera, lavadora, lavavajillas, horno y 3€ en vitros y campanas. Más renoves en tu tienda y en MediaMark.es.
Si usas el móvil para pagar el parking, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás un seguro 100% digital. Pásate a Verti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en Verti.es y compruébalo.
Hola, soy Emilio Sánchez Vicario. Con Leotrón consigo todo lo que me propongo y tú también. Ahora y durante todo el 2020, comprando Leotrón puedes ganar una extraordinaria bicicleta. Es muy fácil. Accede a vitaminasleotron.es y sube tu ticket de compra. Con Leotrón puedes ser el ganador. Promoción exclusiva en Canal Farmacia.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
Oh, 12 de la noche y 9 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, Cadena COPE, estamos en directo en un día especial en el que el asunto, como pueden comprobar, no tiene otro tema más que el coronavirus y el impacto en la sociedad y, por supuesto, el deporte no iba a escapar. Portada de Marca de mañana, saludamos también a los oyentes de Radio Marca. El coronavirus revienta el deporte mundial y hace un repaso Marca en su portada de los eventos que más o menos hemos contado ya en el arranque de este partidazo que se han visto afectados por el coronavirus. ¿Qué os parece todo lo que ha ocurrido, lo que puede ocurrir, lo que está pasando? No sé si estamos repitiendo los pasos de Italia en todos los sentidos y que estemos hablando ya de una liga puerta cerrada. Quiere decir que en dos semanas estemos hablando de una liga posiblemente suspendida. ¿Cómo lo veis? Bueno. Ciro, Mónica, Palomar, Senabre, Joseba, Guas.
Yo creo que puerta cerrada la liga incluso antes, porque si hemos tomado la decisión, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid de cerrar universidades, de cerrar colegios, con lo que todo eso significa, pues tampoco sería extraño que el próximo viernes el partido del Real Madrid-Eibar se juegue también a puerta cerrada, ¿no? Porque sería casi lo coherente en este caso. Y a partir de ahí, si no queremos desvirtuar la competición, pues tendría que jugarse prácticamente todos los partidos de momento a puerta cerrada y después pues llegar un poco a la situación de Italia. Ojalá que no, porque eso querrá decir que la cosa no ha ido a más, pero mucho me temo que vamos a estar en una situación muy parecida a Italia.
Y siguiendo, además, teniendo el ejemplo de lo que está pasando en Italia, por cierto, Juanma, estoy leyendo que uno de los mayores dominios esquiables en los Dolomitas cierra mañana las estaciones, o sea, que es algo también que me parece insólito, ¿no? A partir de mañana no se puede esquiar tampoco en los Dolomitas, que en principio pues parece más complicado, ¿no? Poder contagiarse en un deporte tan al aire libre. Pero bueno, seguimos los pasos de Italia, se veía venir y no sé, creo que hasta ahora hemos querido mirar un poco para otro lado o pensar que no íbamos a llegar a eso, pero es inevitable que lleguemos y posiblemente más pronto que tarde.
Sí. Yo creo que lo primero que teníamos que hacernos es tranquilizarnos todos un poco, porque me parece que se está desatando una histeria. Estamos viendo imágenes de supermercados de Madrid donde la gente está saliendo con los carros hasta reventar, ya las existencias están desapareciendo. Bueno, primero hay que tranquilizarse un poco. Sí. Se han tomado medidas extremas, pero son medidas extremas preventivas para que no pase lo que puede pasar. Pero eso no quiere decir que a partir de ahora, si tú mandas mañana a tu hijo al colegio, va a venir con coronavirus. A mí me acaban de mandar una circular del colegio de mi hijo y me han dicho, mañana se va a ir con toda normalidad y a partir del miércoles, como medida preventiva, durante dos semanas no va a haber colegio para que el coronavirus no llegue a los colegios y los niños se infecten. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, hay hospitales en Madrid donde ha habido hasta 400 personas en los servicios de urgencias. Entonces, se trata un poco de evitar toda esa histeria colectiva que se ha instalado en la sociedad. Y a partir de ahí, bueno, pues las medidas que se tomen también tendrán que afectar evidentemente al mundo del deporte. Al hilo de lo que decía en los coles, yo es que no conozco a nadie que mañana vaya a mandar a sus hijos al cole.
Y ¿no?
¿Mañana? La mayoría, vamos, la gente que me rodea, no, yo no lo voy a mandar, yo tampoco. Y los van a mandar con los abuelos.
Yo creo que los míos van a ir.
El mío también. Pero y la mayoría los van a mandar con los abuelos, que es precisamente el grupo de mayor riesgo de toda la sociedad.
Ahí está.
Vamos a tranquilizarnos un poco, vamos a seguir un poco los consejos que nos dan y démonos cuenta de que esto son medidas preventivas. Son extremas, es verdad, son medidas extremas, pero son preventivas. Para que esto no vaya más, pues vamos a acatar lo que nos están diciendo, ¿no?
Yo celebro que haya una administración de todas estas 800 millones que tenemos que haya tomado una decisión, que ha sido la Comunidad de Madrid, parece estupendo. Pero sigo pensando en cosas que el señor Samaranch, también quiero decirte lo que me ha parecido brillantísimo, sobre todo ese alegato final a la tranquilidad, decir, mire, ustedes vamos a tratar de hacer una vida normal y no vamos a volvernos locos, ¿no? Pero claro, Valencia mañana no hay... yo lo que digo es lo que a mí me sigue sorprendiendo, donde todo el día ya hablas con gente y no lo tienes. Lo que ha dicho de los abuelos es una verdad palmaria. El abuelo es un grupo de riesgo, lo va a meter 14 días a los niños allí colocados. Está bien.
Que más hay que proteger a los abuelos.
Claro, imagino que alguien se tiene que hacer cargo de esas criaturas que no tienen colegio. Pero bueno, entonces decimos, Valencia, en Mestalla no están. A las 7:30 pueden haber 12.000 tíos esperando el equipo. ¿Van a guardar un metro de distancia cada uno?
No.
¿A la hora de aclamar a estos?
No.
No. Entonces dices, bueno, chico, la manifestación de ayer... Leí ahí una cosa hoy que dicen, Vitoria y Madrid, como epicentros, ¿verdad?, de donde está el gran follón. 100.000 personas ayer en un lado, 20,000 en el otro, ayer, ¿eh? No, no hace un mes. Entonces, la sensación que le queda al pobrecito ciudadano que soy yo es decir, todo esto tiene mucho de porro, con perdón. Ahora bien, conviene hacer esta
pero que se hayan hecho que se hayan hecho esas cosas mal no quiere decir que no haya que tomar esas medidas en el deporte, porque
no, escúchame, en el deporte
y sobre todo acatarlas, claro, acatar las medidas, no seamos más valientes que nadie, vamos a acatar lo que nos dicen, porque ellos son los que saben.
Te estoy diciendo que celebro que ha habido por fin una administración, la primera, la señora Díaz Ayuso, esta que se ha puesto en un punto monumental y ha dicho esto viene así, ole. Ahora, chico, claro, es una sensación un poco de decir, bueno, hoy o el lunes hay este problema, ayer no lo había. ¿Qué va a pasar pasado mañana?
Oiga, que el Madrid juega... Perdona, respecto los datos de hoy respecto a ayer, claro, se han duplicado en Madrid. Bueno, es decir, la situación hoy es el doble de caótica que ayer.
Y ayer sería, si no el doble, bastante más que anteayer.
Sí, sí, seguro, claro, seguro. Claro, pero claro, la situación es que estamos... Están subiendo los
claro,
datos.
Y esto lo que hay que hacer es parar la progresión. Acabamos de ver ahora mismo en el 24 horas que en China hoy se han declarado 40 casos sí, nuevos.
Menos
es decir,
en España.
Claro. O sea que esto irá a menos en poco tiempo. Si adoptamos las medidas que nos
irá a menos si hacemos lo
si
que
hacemos
nos
lo que nos digan que tenemos que hacer. Por eso digo, con tranquilidad, hagámoslo.
Irá a menos si dejamos de darnos besos, si dejamos de darnos la mano, efectivamente, porque como médicamente no hay una solución, hay una solución social.
Preventiva
claro, que es no transmitirnos unos a otros el coronavirus.
Claro,
es que es así.
Tenemos que hacerlo nosotros. Que tenemos que hacerlo nosotros.
Totalmente.
Ahora yo he oído cosas.
Pero lo que hasta ahora era una broma, lo que hasta ahora era un meme, desde hoy ya es algo claro, que la gente está tomando en serio.
Claro. No, pero un meme para el que ha querido ser meme. A mí me ha parecido esto muy serio del primer día. Por eso manifiesto mi desconcierto ante lo que he vivido en España yo. Desconcierto total, porque para mí no ha sido una coña en el momento en que hay muertos por ahí. Oiga, ¿cómo paras tú en este mundo global? Si esto es en China, estaba cantado que venía a Europa esto. El otro día hubo un caso en Colombia. Pues claro, pero es que esto es imparable. Por eso yo te pongo el desconcierto que yo he vivido de decir, bueno, oiga, mire usted, afortunadamente ahora, manu militari, ¿verdad?, se toman esas medidas que posiblemente había que haberlas tomado hace 15 o 20 días.
¿Decías, Mónica?
No, que por ejemplo yo me he subido a un avión hoy y a otro ayer. Y he pensado en todas las tripulaciones que están viajando con 200, 300 pasajeros metidos en un avión. ¿Nadie piensa en esto?
Sí, pues también. Pues
es que todo el mundo piensa en eso, claro.
Te digo que en stand-by.
Bueno, de hecho, uno de los consejos del gobierno en el día de hoy es que se viaje solo si es estrictamente necesario.
Claro.
Se viaje en medios
de
transporte público.
Hay gente que trabaja públicos viajando. Quiero decir, por ejemplo, las tripulaciones de los aviones pues están también sometidas a un riesgo, ¿no?
Hombre, todos estamos sometidos a un riesgo, ¿eh?
Sí, pero bueno, los que están en un sitio cerrado.
Bueno, yo estoy al lado de Alcalá y no creo que un comandante tenga más riesgo que yo.
Sí, pero esto choca con el porro que decía Tomás, no se viaja a no ser que sea necesario. ¿Y mañana va a haber gente recibiendo el autocar del Valencia?
Va a haber 10.000 tíos allá a 7:30 delante de un campo de fútbol.
Por eso un poco hay que apelar un poco también a la coherencia y que las medidas sean unificadas, ¿no? O sea, porque si no nos encontramos con situaciones como el otro día en Valencia, que de pronto ese partido se juega a puerta cerrada y en cambio en el Wizzing Center el Real Madrid juega con público. Bueno, pues lo que hay que es que coordinarlo un poco todo.
Claro,
también,
es que la sensación es que hemos hecho muchas cosas mal estas dos semanas.
En Oriol se ha jugado este fin de semana un partido con 15.000 personas.
Claro, y ayer en el Wizzing Center, que es lo que decía yo, o sea, ayer se jugó en el Wizzing Center.
Es que cuando decís que en China han bajado los casos es porque ahí han sido muy radicales aplicando las medidas, ya sabéis.
Aquí estamos viéndolo ya, ¿eh?
Ahora, desde hoy, yo sé, pero hasta hoy no lo éramos.
Vamos tarde, querido.
De cumplir órdenes. Y luego, lo que dice Mónica de viajar y tal, yo puedo decir, por ejemplo, que la NBA tiene prohibido, no hablo de los jugadores que viajan a jugar, pero a sus trabajadores, a todos los trabajadores de todo el mundo viajar. O sea, lo digo porque yo trabajo con la NBA, tengo compañeros de NBA España que están en Madrid y no pueden venir a Barcelona porque la NBA les ha prohibido, por normativa, viajar. O sea,
pero
que...
una cosa, espera, ¿no pueden viajar en un coche particular? O sea, yo tengo mi coche y no puedo moverme...
No pueden tomar aviones, ¿no?
Ah, vale,
no
vale.
No sé, desconozco si pueden coger trenes, coches, autobuses, todo esto no lo sé, pero sé que no pueden tomar aviones. Entonces, bueno, cada uno aplica las medidas que piensa. Hay gente que es muy radical y gente que es más laxa.
Pero la administración no puede ser laxa, ni puede dudar, ni puede esperar al día de hoy. Esto hace 15 días que lo tiene que haber puesto en marcha. Porque pero los italianos no están sonados. Y estamos a una hora de avión. Está más cerca Milán de Barcelona que no te lleva a Tenerife, que Cádiz. Y hemos estado esperando a esto. Yo es lo que a mí me sorprende muchísimo, tío. Muchísimo. Ahora, claro, como hay 17 autonomías, un gobierno central, el vecino del quinto y el cuarto primera, a la que se ponen de acuerdo, pues es una coña.
¿Preferís eventos a puerta cerrada o suspensión?
Yo suspensión.
Yo a puerta cerrada.
Yo a puerta cerrada también.
Por una simple cuestión de calendario, de encajar luego las fechas.
Sí.
Es verdad que si para una actividad profesional, no solo lúdica, sino pararías una actividad profesional, pero yo es que me estoy mentalizando para dejar este país en stand-by en las próximas 4 semanas o algo parecido.
¿Qué pasará con el
partido? Es que después hay otra situación que también el seguir jugando a puerta cerrada, también entre comillas, ya sé que no es lo más importante, pero está desvirtuando un poco la competición.
Totalmente.
O sea, entonces, casi lo más justo deportivamente hablando, ya sé que el calendario pues igual se complica, lo más justo sería aplazarla y que se jugara en las mismas condiciones que se ha jugado hasta ahora, porque si no estás desvirtuando un poco todo.
Sí, pero cuando juegas.
Ya lo sé, eso no
se contempla.
No se contempla. La suspensión de la Liga Fouto no se contempla.
Lo único que se contempla.
¿Sabes lo que pasa?
En Italia tampoco
claro,
lo contempla.
Claro, eso es. Que Italia es seguro que no lo contemplaba.
Bueno, una cosa. Yo estoy hablando que no se contempla a las 12:20 minutos. Claro. Que yo mañana no puedo saber si me cae un jarrón en la cabeza.
Otros 3.000 casos nuevos, entonces empezará a pensárselo.
Eso es. Lo que no se contempla es eso. Lo que sí se contempla es que la Liga va a hacer caso a todos los informes de sanidad de las comunidades autónomas. La primera ha sido Madrid, por tanto, el primer riesgo son los partidos en Madrid o que juegue un equipo madrileño fuera. Si mañana Andalucía dice que desaconsejan que el derbi sevillano se juegue a puerta abierta,
no puede
pues
ser.
Entonces se tomará bueno, esa
medida. Déjame que pregunte.
Eso no puede ser. Tiene que ser medidas unificadas para todos. Gerard
Figueras,
lo diga la comunidad, no lo diga.
Gerard Figueras es el director general de deportes de la Generalitat de Cataluña. Señor Figueras, buenas noches.
Muy buenas noches.
La semana que viene, Barça-Nápoles, miércoles, Camp Nou. Estamos, pues eso, a una semana y 2 días, a 9 días del partido. ¿Usted cree que va a haber público en ese partido?
Pues la verdad es que con todas las medidas que está arbitrando el Ministerio de Sanidad y con las decisiones que se están tomando en otras comunidades autónomas, yo creo que lo más razonable a esta hora del día es pensar que habrá partido pero sin público. Sin embargo, mañana tenemos reunión entre la Comisión de Protección Civil de la Generalitat y el club para poner todos los elementos encima de la mesa y tomar una decisión en la que los criterios sanitarios son los que van a tener que ponerse.
¿Han hablado ya con el Barça o todavía no?
Sí, hemos tenido desde hace días y especialmente hoy pues bastantes contactos, pero a merced también de la reunión más técnica de mañana, ¿no? Es decir, en primer lugar, pues lo que se abordaba pues podía ser razonable pues un partido sin los 5.000 aficionados italianos a los que se les ha vendido de entradas, pero a medida que ha pasado el día y que las decisiones, tanto en Italia como también en España y después de la comparecencia de prensa del ministro de Sanidad, creo que van a acercarnos más a lo que ahora comentabais, ¿no? Que es lo que se decidió, por ejemplo, que va a suceder en Sevilla, pues que es un partido seguramente sin público. No obstante, digo, mañana vamos a tener una reunión larga, vamos a analizar todo con la guía del Ministerio de Sanidad como referente y a partir de aquí, pues, a tomar una decisión que creo que tendrá que ser una decisión, pues, prudente y que intente poner el mínimo riesgo posible, tanto por jugadores como por aficionados.
¿Cómo ha notado usted al Barça? ¿Qué predisposición tiene el Barça?
Bueno, a ningún club le gusta, y tampoco al Barça, ¿no? Pues un partido, digamos, de máxima audiencia, de máxima asistencia de público, con los, digamos, ingresos económicos que esto significa, pues tener que jugarlo por puerta cerrada. Pero también es verdad que encontrar una actitud pues muy comprensiva por parte de un club que entiende que la situación de epidemia pues es global, que se están tomando medidas drásticas pues a nivel de fútbol en España y en Europa y a nivel de deportes en todo el mundo. Por lo tanto, una situación también de comprensión y de que mañana pues vamos a consensuar la mejor decisión posible para ese partido y también pues a estar atentos a lo que sucede en las próximas semanas. Porque yo decía esta mañana muy tranquilamente que estábamos lejos, ¿no?, de lo que está decretado en Italia, pero a medida que pasan las horas, vaya,
sí.
Quisiera equivocarme.
Una cosa, ¿mañana ya se sabe definitivamente?
Sí, mañana intentaremos tomar una decisión que sea definitiva. ¿Por qué? Porque pues vamos alineados gobierno y gobierno de la Generalitat, tanto ámbito de sanidad como deportes, y además pues con las ganas de sumar la decisión a respetarlo también por el club. A pesar de eso, pues bueno, veremos también si a nivel de los propietarios de la competición, es decir, no olvidemos que estamos hablando de una competición en este caso que tiene un propietario que es UEFA, ¿no? Pues si también en las próximas horas o días hay alguna decisión que pudiese ir más allá de la jugar los partidos a puerta cerrada en la línea, por ejemplo, de lo que estabais comentando ahora en la tertulia, ¿no?
Sí, sí. Señor Figueras, le agradezco que haya estado en el partidazo de COPE. Un abrazo.
A vosotros, un fuerte abrazo.
Gracias. Es el director general de deportes de la Generalitat, que mañana tiene esa reunión con el Barça para decidir casi con total seguridad que el Barça-Nápoles del miércoles se juega a puerta cerrada. Barça-Nápoles del miércoles. Recordemos que el Madrid juega el martes en Manchester contra el City. En principio no hay noticias en Inglaterra. Bueno, de hecho, ya nos lo ha contado Antonio Ruiz, el miércoles, es decir, pasado mañana, Liverpool, Atlético de Madrid, en Anfield, de momento sin novedad, con público. Porque en Italia, la noticia saltaba esta tarde y es que se ha suspendido directamente todo. Está todo suspendido, no es que no haya puerta cerrada, es que no hay competición deportiva en Italia hasta el día 3 de abril. Álvaro Bonricetti, hola Álvaro, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Una duda, ¿son competiciones nacionales o los partidos de Champions, Europa League y cualquier cosa internacional también está suspendido? ¿Eso cómo va?
Todo lo que está bajo el paraguas del CONI, es decir, del Comité Olímpico Nacional Italiano, porque queda muy claro en el decreto que se ha hecho público hace pocos minutos y que de hecho ya se ha firmado después de que en la comparecencia del primer ministro Conte hubiese decretado esa extensión de las medidas que limitan la libertad de movimiento en la región de Lombardía y otras 14 provincias a todo el país. Decía, ha quedado claro que lo que se prohíbe es el desarrollo de las competiciones que están bajo el amparo del CONI, así que no se va a celebrar nada que tenga que ver con deporte en Italia, pero no hay capacidad jurisdiccional sobre competiciones internacionales. Por lo tanto, la Champions y la Europa League se pueden jugar en Italia, eso sí, a puerta cerrada.
Gracias, Bonri. Un abrazo.
Déjame añadirte solo, sí, Juanma, dos cosas importantes, porque es que están pasando muchísimas cosas. Ahora mismo los clubes de la Serie A están pensando incluso en dividir a las plantillas en grupos de 5. Mañana habrá videoconferencia entre todos ellos para decidir qué hacer con los entrenamientos, porque no está claro que se pueda seguir adelante con ellos. Esta noche veíamos una imagen curiosa de Chicho Caputo, jugador del Sassuolo, que en una celebración de uno de los goles extendía una pancarta en la que ponía "todo irá bien, quedaos en casa". Hemos sabido también que el Milan hoy ha donado 250.000 euros a la empresa que se encarga de afrontar la emergencia sanitaria en la región de Lombardía. Y, en fin, mañana va a ser un día importante porque en ese consejo de la Lega se va a decidir, por ejemplo, qué se le dice a una empresa como Movistar o, en general, a todas las tenedoras de los derechos de la Serie A nivel internacional, qué va a pasar con la competición. Se está barajando que la única posibilidad de completar la Serie A sea que no se celebre la Eurocopa. Es decir, si la Eurocopa sigue adelante, algo que en Italia ahora mismo consideran prácticamente imposible, esta Serie A no podría ser finalizada.
Recordemos que el partido inaugural de la Eurocopa, día 12 de junio, es en Roma.
Turquía-Italia.
Turquía-Italia en Roma. Casi nada. Gracias, Bonricetti. Hasta luego.
Es que un abrazo. Esto he comentado, perdóname, Bonricetti, a mí me lo han comentado esta tarde, que no nos están dando bola, pero que la Eurocopa está muy en el aire.
Bueno, pero es que queda mucho, ¿eh?
Esperemos,
es
que, esperemos. Sí, hay que ver cómo evoluciona.
Bueno, de aquí al 12 de junio...
Bien.
Es lo que nos decía Samarás de los Juegos.
Claro.
Efectivamente. En julio, entonces vamos a esperar.
Pero que a día de hoy la preocupación por la Eurocopa, bueno, es más grande, por lo visto, de lo que tenemos idea. Es porque Juan, siete u ocho países. No es que digas, oiga, es Alemania o es tal. Bueno,
no, son 12 igual.
Son 12 países con los que van a ver a...
Son 12 ciudades y 24 aficiones moviéndose por toda Europa.
Inglaterra juega en San Petersburgo, al día siguiente juega en Bucarest. Claro, es un lío importante.
Se abre.
Que eso...
sí, no, muy rápido, del Barça, que yo no quiero contribuir a la desinformación y a estas horas no puedo preguntar, me enteraré en las próximas horas, pero solo decirte que desde que ha empezado la tertulia del partidazo he recibido varios mensajes de socios del Barça, algunos por Twitter, otros por WhatsApp, diciéndome que en la aplicación del Barça, en la opción de Sayen Yura, que es la de liberar tu asiento para los próximos partidos, que no te deja hacerlo, desde hoy no te deja hacerlo para los próximos partidos en el Camp Nou.
Claro.
Ni el del Nápoles, ni los siguientes y tal. Entonces, bueno, de ahí me preguntan si eso tenemos que deducir que es que van a ser a puerta cerrada.
No, supongo que es una prevención para no, claro, luego incurrir, sí, en devoluciones de dinero, etcétera, etcétera.
Lo dejo dicho.
Vale, pues buen apunte. Dos pasos muy rápidos. Uno por Sevilla, Oliva, con la confirmación de que el Sevilla... Roma, Sevilla-Roma. Iba a decir una por eso otra vez, como el otro día. Sevilla-Roma, del jueves a puerta cerrada. No sé si esto tranquiliza o enfada en la ciudad. Tengo la sensación de que a lo mejor tranquiliza, fíjate.
Sí, bueno, yo creo que la gente está muy pendiente de lo que está ocurriendo en el país ahora mismo y en toda Europa y en el mundo, y creo que la gente en general es consciente de que si se toma esta medida es lo más racional, ¿no? Y a mí me resultaba muy incongruente que el partido de Roma desde hace unos días ya conociéramos que se iba a jugar a puerta cerrada, sin público, en el Olímpico el 19 de marzo, y que 7 días antes aquí se iba a disputar un partido a puerta abierta y además con presencia, no olvidemos, de seguidores italianos, porque alrededor de 600 tifosis de la Roma habían comprado entradas en Roma. Yo creo que esto parte de un error, del hecho de que la UEFA en su momento permitiera la semana pasada que la Roma pudiera vender entradas para el partido, y a partir de ahí quedaba poca solución al asunto. Y esta mañana ya en el boletín de la 1 de la tarde, Juanma, informábamos en la cadena COPE que este asunto iba a acabar con el partido a puerta cerrada, y ha sido al filo de las 8 de la tarde cuando la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, que ha estado en comunicación con el Gobierno Central durante toda la tarde, le ha comunicado directamente ya al Sevilla que el partido se disputaba a puerta cerrada. Mañana se va a organizar un poco cómo va a ser todo el asunto, porque no se sabe todavía si, por ejemplo, podrá acceder prensa, cuánta gente podrá estar en el interior del estadio, etcétera, etcétera. Y la Roma, en principio, llega el miércoles a Sevilla para entrenar incluso por la tarde. Hay previstas ruedas de prensa con normalidad, por la mañana Lopetegui 12:30 y por la tarde Fonseca a las 7 de la tarde. Es decir, la organización hasta este momento es de normalidad, salvo en ese asunto que es de peso, que es el hecho de que no se vaya a jugar con público. Y luego está esa preocupación también de fondo, escuchando ahora a Fouto al comienzo del programa hablar del asunto de la Liga y lo que tiene que determinar respecto al derbi, ¿no? ¿Qué va a pasar con el derbi el domingo? Y si
es verdad, ¿eh?
El derbi se va a jugar a puerta cerrada, ¿no? Sí, algo que sería, claro, rarísimo, con la gente sin poder ir al estadio, todos en una misma ciudad.
Pensando, ¿eh?
Sí, es una opción de peso que pueda ser así. También es verdad que ahora mismo Andalucía es, a esta hora de la madrugada, del lunes al martes, no es una de las comunidades más azotadas ahora mismo por el coronavirus. Pero como esto va cambiando cada minuto y en cada hora, cualquier escenario también es posible para el derbi del domingo.
Gracias, Oliva. Hasta luego.
Un abrazo, Juanma. Hasta ahora.
Gema Santos, ¿el Getafe se va a Italia para jugar con el Inter?
Bueno, se supone que sí, pero a menos de 72 horas del partido, ahora mismo, Juanma, no se sabe qué va a pasar con ese encuentro. No se sabe si se juega en San Siro, no se sabe si se va a jugar fuera de Italia, como también se ha rumoreado. No se sabe si se juega, lo va a decidir mañana la UEFA, y no saben qué va a decidir. La UEFA se suele remitir a lo que dictan los gobiernos. Acabamos de escuchar a Bonricetti lo que ha dicho el gobierno de Italia, que está todo parado, todos los espectáculos deportivos hasta el 3 de abril, aunque es verdad que existen excepciones para las competiciones internacionales, y por eso en el Inter, nuestra Arancha Rodríguez ha hablado con el Inter, le han dicho que creen que va a jugar en San Siro, a puerta cerrada, pero no aseguran nada porque todo depende de lo que decida la UEFA mañana. Y lo mismo me dicen en el Getafe, Juanma, están a la espera de lo que les diga la UEFA, van a acatar su decisión, tienen todo preparado para que el encuentro sea el jueves, han pedido permiso a la UEFA y la rueda de prensa previa al partido, que suele ser en la ciudad en la que disputan el encuentro, va a ser en Getafe y no en Milán, va a comparecer Bordalás y Damián el miércoles, y el equipo se iría el mismo jueves por la mañana en charter y volvería nada más acabar el encuentro. Sería, por supuesto, una expedición muy pequeña, lo imprescindible, los jugadores, cuerpo técnico y poco más institucional para evitar riesgos.
Gracias, Gemma. Hasta luego.
Hay
hasta
un luego. Partido, Juanma, ¿sí? que a media tarde se decían que iban a abandonar Burgos. Hay un partido de la Liga de Campeones que es la que organiza la FIBA.
Sí, sí, lo va a contar Álvaro ahora, justo.
Ah, perdón.
Sí,
ah,
sí,
perdón.
Álvaro, cuenta Álvaro Madrid, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Pues Juanma, parece que me lees la mente, Siro. Aquí está.
Estoy en ello.
Bueno, es una historia un poco rocambolesca porque sí. Mañana el San Pablo Burgos debería jugar su segundo partido contra el Dinamo Sassari, que es un equipo italiano de la isla de Cerdeña. Y esta mañana el club italiano ha emitido un comunicado diciendo que el partido se jugaba a puerta cerrada o se negaban a jugar. Bueno, está sorprendido bastante.
Burgos estaban.
Sí, sí, además, están en Burgos. Están, sí. Hay que decir que ahora mismo están alojados en un hotel en Burgos. Bueno, el San Pablo ha emitido un comunicado y ha dicho que el partido se va a jugar con público porque ninguna autoridad ni deportiva ni sanitaria ha exigido que el partido se juegue a puerta cerrada. Bueno, pues a última hora de esta tarde, ya para acabar de rizar el rizo, el Dinamo de Sassari ha emitido otro comunicado diciendo que se vuelven a Italia mañana por la mañana y que se niegan a jugar el partido con público. Esto supondría que el Burgos, el San Pablo Burgos, pasara la eliminatoria, porque son eliminatorias de tres partidos y este sería el segundo. Bueno, ya te digo, a esta hora los italianos en un hotel de Burgos diciendo que mañana por la mañana se marchan para Italia y que no juegan el partido.
Esta es la situación. Ojo a esta otra, ¿eh? Perfumerías Avenida, el equipo salmantino de baloncesto femenino, ha hecho un comunicado porque tenía que jugar en Rusia el jueves en Moscú. Y resulta que dice que siguiendo las recomendaciones del gobierno de España no va a viajar mañana a Rusia a jugar el partido. Pero atención, no va a Rusia porque si eres español y vas ahora a Rusia, tienes que estar 14 días en aislamiento. 14 días. Si eres español y vas mañana a Rusia, tienes que estar 14 días de aislamiento en un hotel o en tu domicilio, si es que tienes domicilio en Moscú.
En Israel también.
En Israel también, ya pasó el otro día. Pero que Rusia ya ha tomado la medida de que los españoles que quieran viajar allí tienen que estar 14 días en aislamiento.
La broma de todo esto, Juanma, es que la FIBA todavía no ha suspendido el partido. Es decir, no pueden ir a jugarlo porque les van a aislar, no van a poder jugar el partido y la FIBA todavía no lo suspende.
Son muy capaces de darlo por perdido.
Efectivamente, eso sería el remate final. Vamos.
Sí, muy, muy capaces.
Bueno, pues esta es la situación. El panorama...
Complicatio.
Muy, muy, muy complicado. ¿Cómo ha cambiado la cosa en una semana? 12:35. Ahora sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Escríbenos en Twitter en @partidazoCope, en facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 12 al 14 de marzo, ahorra hasta 7.900 euros en vehículos nuevos, 500 seminuevos con condiciones irrepetibles y 2x1 en neumáticos y pastillas de freno. No esperes más. Infórmate e inscríbete en Peugeot.es.
Tener olfato es responder a las preguntas adecuadas. En Rastreator lo haces para tener tu oferta personalizada.
Rastreator. Tener olfato.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¡Vigor, gor, 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 gor! ¡Toma Energisil Vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Un día puedes levantarte con ganas de comer muy bien y acabar comiendo un hot dog en un mercadillo. Tus planes pueden cambiar, pero tu lugar siempre será la ciudad. SEAT Ateca, tu SUV con front assist con protección de peatones y climatizador Bizona por 18.500 euros. Siempre eliges ciudad.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Tener olfato es saber cuándo cambiar de compañía. En Rastreator las tienes todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas.
Rastreator. Tener olfato.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco. Con Zoco.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, estamos en Madrid, abierto sábado y domingo. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
Lo único que nunca debes cambiar, las ganas de cambiarlo todo. Actualiza tu perfil y cambia a tu nuevo trabajo con InfoJobs, porque cambiar de trabajo te puede cambiar la vida. InfoJobs, siempre mejor.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 39 minutos. Sigue Antonio Ruiz en el partidazo. Estás por ahí, ¿verdad, Antonio?
Sí, aquí estamos.
Que
estamos.
Se va a Liverpool a primera hora de la mañana, en principio sin novedades, aunque con una novedad deportiva importante. Recordemos, jugar al Atleti el miércoles a las 9 de la noche en Anfield, después del 1-0 de la ida. Y la novedad es lo que has contado hoy en la antena de la cadena COPE, que es la lesión de Morata.
Sí, novedad guión contratiempo, ¿no? Porque pensábamos que Morata había salido del partido contra el Sevilla con un golpe en el glúteo que se propinó, que se lo dio con Diego Carlos, el central sevillista. Por eso pensábamos que hoy no entrenaba y estaba en el gimnasio, pero alrededor de la una más o menos le han hecho unas pruebas y todavía no hay parte oficial, pero hemos podido saber en la cadena COPE que sufre un edema de isquiotibiales que no reviste mucha gravedad, pero que sí, desde luego, compromete por la inmediatez del partido seriamente su concurso el miércoles en Anfield. Hay que decir que Morata, también lo hemos contado hoy, no es la primera vez que forzaría para jugar no estando bien, porque me cuentan que el partido Atlético de Villarreal de hace muy poquito jugó con un pie absolutamente amoratado desde el tobillo hasta las uñas del pie, prácticamente, bueno, él quería jugar, no quería dejar a su equipo tirado y además jugó y lo hizo muy bien. Ahora no sé si es el caso, porque yo creo que tiene que haber un cónclave mañana. Desde luego mañana parece que va a formar parte de la expedición que viaje a Anfield, pero el médico, el Cholo y el propio jugador tendrán que decidir seguramente mañana por la tarde. En el entrenamiento está programado a las 7:15 en Anfield. Digo, en ese momento, pues verán si tiene alguna posibilidad.
Ya saben ustedes que está lesionado Alisson, el portero titular del Liverpool. Tiene una lesión en la cadera y nada, tiene que jugar en la portería Adrián. ¡Hola, Adrián!
Hola, ¿qué pasa? Buenas noches.
¿Estás despierto todavía?
Sí, aguantando por charlar un ratito con vosotros.
Eso está bien, eso está bien. Porque tú te duermes antes, ¿no? Tú planchas la oreja muy prontito.
Sí, normalmente a las 10 ya estamos en la camita, tenemos dos niños pequeños y tienen que ir al cole, así que tenemos rutina británica aquí también.
O sea, que te has hecho guiri, vamos, o sea, que ya eres un inglés más. ¿Cenas a las 7 de la tarde y todo eso?
No tanto, 8:30, 9 más o menos.
Vale, vale, vale. ¿Y qué, ves la televisión española allí o no?
Sí, la tenemos. Tenemos un aparato aquí que vemos toda la televisión española, así que estamos al tanto de todo lo que pase por allí.
Vale, vale. Sabes que está la situación aquí chunga, ¿no? Con lo del coronavirus. Hemos tratado mucho en el programa del asunto. No, no sé si allí hay cierto temor a la llegada del Atlético de Madrid y la expedición de españoles y todo eso, ¿todavía no?
No, a ver, yo creo que la situación está prácticamente en Europa igual de jodida. Quizá en Italia está un poco peor y están tomando medidas ya bastante extremas. Pero bueno, aquí de momento hay que mantener la calma también, igual que en España, bueno, aceptando la realidad y lo que está ocurriendo, pero obviamente tampoco alarmar a todo el mundo más de la cuenta, porque al final lo que pasa es que se puede crear un problema mayor, ¿no?
Ya. En la Premier creo que no se saluda ahora, no se da la mano, creo, en el acto protocolario del inicio del partido. ¿Mañana o pasado tenéis pensado saludar a los jugadores del Atleti dando la mano? ¿O se da el codo, el pie o qué vais a hacer?
Pues mira, no tengo ni idea. La verdad es que fue un poco extraño lo del otro día, así que suspendiera ese saludo y bueno, a ver, es extraño porque ya te digo, después tenemos contacto en el campo, en los cornes, ya ves, hay agarrones, claro. Hay bastante contacto físico y bueno, que un saludo o quizás así un puño como quizás nos damos nosotros, no creo que esté malamente, pero yo creo que también un poco para concienciar a la gente de mantener un poco el contacto físico cada vez un poco más lejano, como bien dice ahora, mantener la distancia. Y bueno, pues tuvimos que mantenerla, aunque sea en el saludo previo, ¿no?
¿Habéis entrenado hoy? Sí, ¿no?
Sí, hemos entrenado esta tarde.
¿Qué estáis preparando? ¿Chivanos algo?
Hombre, el secreto no te lo puedo decir, el secreto está en la masa.
El secreto en la masa, sí.
A ver, ¿no? Sí, estamos preparando el partido de la mejor manera posible. Hace 2 días apenas hemos jugado partido de liga, igual que el Atleti también. Pues jugó un partido duro contra Sevilla, nosotros nos tocó también un partido complicado en casa, que necesitamos cambiar esa dinámica un poco negativa que teníamos y lo conseguimos, ¿no? Y bueno, desde hoy pues preparando un partido que va a ser de lo más importante esta temporada, ¿no?
Pero, ¿la idea qué es? ¿A saco desde el principio o tranquilidad, sin angustiarse, que tampoco es una remontada de estas de que haya que meter 3 goles?
Bueno, a ver, yo creo que tú has visto bastantes veces el Liverpool jugar, sí, y de sí. Esto de tranquilidad, nada. Y nada. Menos en Anfield, ¿no? Creo que desde que pite el árbitro el primer segundo en que toquen el balón ellos o nosotros, la intensidad va a ser lo número uno, ¿no? Yo creo que por parte del Atlético también esa intensidad que le caracteriza a ellos pues va a estar ahí viva y va a ser una eliminatoria bonita, ¿no? Está abierto, es verdad que el Atlético tiene ese 1-0 a favor de la ida, pero bueno, Anfield es un estadio complicado y bueno, esperemos hacérselo pasar mal.
¿Cómo notas a la gente en la calle? ¿Están muy metidos en convertir Anfield en una caldera pasado mañana?
Sí, sí, totalmente. Sí que es verdad que la gente, bueno, está muy ilusionada con culminar la Premier League lo antes posible, porque ya, como ya sabes, son 30 años atrás que no se gana.
Pues ya la tenéis ganada, título. Ya la tenéis ganada, hombre.
Y, sí, pero bueno, todavía nos quedan 4, 5, 6 puntos para culminarla. Entonces, sí que es verdad que hay que cambiar el chip. Ya desde hoy, pues, ha sido el primer entrenamiento, pero sí que se siente, pues, la afición que está bastante ilusionada, ¿no? Porque llegue el miércoles por la noche.
Adri, ¿qué pasa? Fenómeno, ¿cómo estás?
¿Qué pasa, Antoñito?
Oye,
muy buena.
Yo no le tengo miedo al coronavirus, pero sí te tengo miedo a ti, tío, porque los caprichos del destino hablan y hablan claramente de que los últimos éxitos, grandes éxitos de Liverpool coinciden contigo en la portería, tío. No podía haberse lesionado a Alisson en otro momento, claro. Tenía que haber caído ahora.
A ver, Antoñito, tú me conoces y los currantes, al final, antes o después te llega tu oportunidad. Y bueno, yo creo que el destino me ha traído esta oportunidad. Es verdad que por una desgracia de un compañero, una lesión de Alisson, pues una pequeña roturilla que lo va a tener una semana fuera. Y bueno, se me planta una oportunidad nueva por delante. Ya empecé la temporada y bueno, dejé el nivel alto, como yo quería dejarlo en mi llegada. Y bueno, ahora tenemos pues quizá una parte más bonita de la liga, ¿no? Culminar la Premier League, que lo tenemos un paso, y esta eliminatoria contra el Atlético que va a ser bastante bonita.
¿Estás nervioso?
No, a ver, con 33 años y tantos partidos que tengo a la espalda, y obviamente no tengo ese bagaje en Champions League como otros jugadores, pero ya he jugado otros partidos antes, a principio de temporada, y bueno, será una noche para recordar, por supuesto, y esperemos que sea bonito en nuestro lado, ¿no?
Hablando de miedos, Adri, sabes que Morata está en duda porque ha sufrido un edema muscular. ¿Quién te da más miedo, Morata o Costa? ¿O los dos o ninguno?
A ver, sinceramente son dos grandes delanteros y los dos son peligrosos, cada uno con sus cualidades. Y que no esté Morata, pues una pena, ¿no? El pobre que no pueda estar, si es verdad, ¿no?
Se va a decidir a última hora, sí.
Son dos grandes delanteros y bueno, si no, el Atleti tiene mucho más artillería ahí que puede sacar, ¿no?
¿Cuántas entradas os da el Liverpool a los jugadores del Liverpool para partidos como el de pasado mañana?
¿Entrada gratis te refieres?
Bueno, no sé, gratis o pago.
Bueno, gratis.
¿Ya te voy a pedir algo? No.
No te voy a pedir nada, pero por curiosidad, porque como está todo tan solicitado, digo yo, a ver cuántas tiene el portero del Liverpool.
Si tú necesitas alguna, yo te la puedo gestionar rápidamente.
No, de verdad que no, te lo agradezco, pero no, pero ¿cuántas os dan?
No, a ver, gratis para familia nos dan 4 o 5 a cada uno, pero sí. Después podemos comprar varias más. Pero este partido yo creo que va a estar todo agotado. Ya nos han dicho que sí, prácticamente sí. No hay.
A ver si ve Luis Enrique partidos del Liverpool, ¿no?
Sí,
yo creo que los verá también. Yo creo que Luis Enrique le gusta la Premier League y también lo ve, sí que es verdad.
Es que está ahí la portería de la Eurocopa está un poco...
Está ahí en el aire.
Un poco en el aire, ¿no? Menos mal. Bueno, Kepa ha empezado a jugar otra vez. Está De Gea, pero bueno, está ahí el puesto de tercer portero que no sabemos muy bien para dónde va a ir.
Sí, ya está ventilado Pablo López, ¿no?
Bueno, vamos a verlo.
Sí, a ver, sí que es verdad que tenemos grandes porteros y ahora mismo pues los tres que llevan yendo asiduamente pues son estos tres que comentan, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a cansar de trabajar, de hacerlo bien por si puede llegar esa otra nueva oportunidad en la selección, ¿por qué no?
Vale. ¿Mañana qué hacéis? ¿Dormís juntos el equipo o cada uno en su casa? ¿Cómo hace Klopp?
No, al ser partido por la noche, cada uno duerme en su casa, tranquilo, con la familia y sin menear mucho más ambiente de lo que hay con el coronavirus, así que cada uno en su casa, tranquilito y estamos todos a salvo. Para el miércoles está fresco.
Vale.
Mándame la dirección para comer, que se te ha olvidado. El otro día me dijiste de mando, que te gusta, tal, y ya te lo he puesto
es
ahí.
Es verdad, señorito, es verdad. Mándamela. Pero tú sabes que el Liverpool no es la sede mundial de la gastronomía, así que tengo que buscar bien.
Ya lo sé, ya he ido muchas veces, ya lo sé.
¿Está lloviendo en Liverpool, por cierto?
Sí, un poquito, ese chiribiri de siempre, como es normal.
¿Cuánto hace, que no, ves, no cuánto mucho, hace no. que no ves el sol?
El sol, mira, pues hace dos días salió, pero calienta poco, de cartón.
Vale, vale. Adrián, te mandamos un abrazo desde el partidazo. Te deseo suerte, pero claro, como puedes entender, nosotros queremos que pase el Atleti. Así que nada, un abrazo.
Muchas gracias, hombre, muchas gracias. Un abrazo.
Gracias, gracias, Adrián. A esta hora no hemos contado todavía una de las noticias del día. Alcalá. Alcalá.
Buenas, buenas.
¿Se ha dormido?
Sí, no, no, no. Pensé que estabas haciendo una pausa para decir tú una de las noticias del día, que efectivamente parece ya del mes pasado. A la velocidad a la que va esto, parecía por la mañana que iba a ser una de las noticias del día. Nos estamos refiriendo al encuentro Iker Casillas y Irene Lozano, ¿verdad?
Efectivamente.
¡Mangazo!
Después de lo que anunció Alcalá en la cadena COPE,
bueno,
el pasado
ya contamos
viernes.
El viernes que la decisión del Consejo Superior de Deportes, por cierto, se publica y se hace oficial en los organismos del Estado mañana. Mañana es oficial. La cadena COPE lo adelantó a las 7 de la tarde del pasado viernes, como viene siendo habitual.
O sea, mañana sale en el BOE.
Mañana sale en las publicaciones oficiales, en el BOE, sí.
Yo, mañana leemos el BOE.
El adelanto,
desayunando, sí. Lees el BOE, pues.
Sí, lo leemos todas las mañanas y podrás ver cómo se han adelantado las elecciones en el fútbol y en el baloncesto. Bueno, pues esa decisión le sentó muy mal a uno de los candidatos, a Iker Casillas, que pidió una reunión. Hay que decir que la reunión la había pedido no exactamente a raíz de la decisión del viernes, sino que como Iker ya se barruntaba lo que podía ocurrir, lo había pedido con anterioridad y se la concedieron para la mañana de hoy. Han sido 60 minutos de reunión, Juanma. Ha llegado con ropa informal y en un Cabify, en transporte público, Iker Casillas al Consejo es un poquitín antes de la una de la tarde.
¿Por qué sabes que era un Cabify?
Porque le he preguntado al conductor. Porque yo tengo la pedrada siempre de si vas en Uber o en Cabify. Y entonces le he preguntado al conductor si el vehículo era un vehículo negro con el VTC detrás y he preguntado si era Uber o Cabify. Era Cabify. Yo es que... No. Es una pedrada...
No sé, sabes que muchas veces son los mismos, ¿sabes, no? Que,
no lo sé.
Sí, los conductores activan la aplicación de Uber o la aplicación de Cabify para coger a sus clientes.
¿En
vale.
serio?
Sí.
¿Y se lo dices ahora?
Yo lo pregunto, cierro paréntesis, porque yo tengo una pedrada de que yo prefiero Uber porque es de nacionalidad norteamericana. Pero vamos, que es una tontería. Entonces, pues pregunto si es Uber o es Cabify.
Era Cabify. ¿Y Cabify de dónde es?
Español. Entonces ha llegado Iker Casillas en su Cabify a la una y a las dos de la tarde, justo a las dos en punto de la tarde, daba por terminada la reunión en la primera planta de la sede del Consejo con Irene Lozano. Según las dos partes, en esto coinciden las versiones, como no ha hablado prácticamente ni uno ni otra, pues ha habido que hacer ahí contactos con los entornos y con los teléfonos y el WhatsApp. Según las dos partes, una reunión cordial, una reunión educada de 60 minutos, con un momento tenso, exactamente cuando Iker le ha hecho saber a Irene Lozano que está muy enfadado y tremendamente molesto por la decisión de adelantar las elecciones al mes de mayo o mes de junio en la Federación Española de Fútbol. Iker Casillas cree, y así se lo ha dicho en el momento más tenso de la reunión a Irene Lozano, que esa decisión de adelantar de antes de los Juegos Olímpicos claramente es perjudicial para Iker Casillas y claramente es beneficiosa para su rival, para el presidente que busca la reelección, Luis Rubiales. Así que ese ha sido el momento de más tensión, el enfado de Iker Casillas, trasladado oficialmente a la presidenta del Consejo, y la gran pregunta ahora mismo que sobrevuela este tema de las elecciones de la Federación, Juanma, es si Iker Casillas va a seguir adelante o si Iker Casillas va a tirar la toalla. A las 2 de la tarde, como te digo, salía en medio de una nube de cámaras y de fotógrafos, sin muchas ganas de hablar, no se ha parado a hacer declaraciones y le hemos arrancado como hemos podido que él dice que sigue en la carrera electoral.
Iker, ¿te vas a retirar de la carrera electoral?
¿Qué todo esto después de una hora de reunión?
Dinos una frase, por favor.
Bien, de verdad, en serio, pero muy bien.
Cuida que te caes.
¿Pero te vas a retirar de la carrera o no?
No, calma, que no. Que
¿vas a ir hasta el final a pesar del adelanto o no?
Sí, ya lo dije ya. Iker, ya lo avisé por el tweet.
Bueno, lo avisó por un tweet.
Es un poco extraña esta actitud de Casillas de no comparecer tranquilamente, aunque sea para responder dos, tres preguntas sobre la reunión, ¿no?
Sí, todo
porque recordemos que es un candidato. O sea, es un candidato a presidir la federación. Y es que no dice ni esta boca es mía.
No, desde el principio esta candidatura está rodeada de ese misterio.
¿Qué problema tiene Casillas en salir y decir no estoy de acuerdo con esto, con esto, si eso en realidad es publicidad para su candidatura? No entiendo el asesoramiento que está recibiendo Casillas en temas de comunicación.
¿Quieres que te dé mi opinión?
Sí.
Yo creo que Casillas todavía no sabe qué decir. Casillas está recibiendo clases de cómo tiene que comunicar, ¿Cómo tiene que recibir?
Si Casillas lleva 20 años comunicando.
Claro. Ya, hombre, como jugador. Uy, ¿qué más la pelota? No, es que pero no, si cuidado, mucha, pero... cuidado. Una cosa es salir a rueda de prensa con Juanma Castaño a ponerte el micrófono y a decir que hoy no he parado, que no ha podido ser. Y otra cosa es comunicar. Comunicar, comunica Rubiales. Comunicar, comunica Tebas. De momento Casillas no comunica. Lo que tiene que comunicar, a lo mejor dentro de unos meses, pues sí, pero ahora no.
Bueno, yo quiero decir
Algar,
que
tú a pesar bien, de... Sigue comunicando.
Sí, yo comunico bastante bien. Sí, por lo menos se me entiende casi todo. Lo que ha dicho,
entiende, peor para él.
Lo que ha dicho Iker Casillas de que continúa... Quiero decir simplemente que, bueno, el mundo de Iker Casillas a veces es un poco complicado. También Iker Casillas a sus amigos de la prensa, tiene buenos amigos en medios de comunicación, les dijo que no se presentaba porque yo, máquina, estoy con el corazón y tal... Alguno incluso de los amigos periodistas de Iker lo dijo en antena. No, Iker no se presenta, está con el corazón, máquina. Y luego, pues, dejó al periodista con... En fin.
Con la máquina, sí.
Así que ahora Iker dice que sigue adelante en la carrera electoral, pero de momento, o por
yo
ahora.
Estoy de acuerdo.
Porque
yo
esto quiero verlo. Vuelvo a recordar lo que digo muchos días. El CIS, hay dos CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas de Tezanos, que siempre da ganador al PSOE, y el CIS de Rubiales, que... también da una serie de datos, y el CIS de Rubiales y el sondeo de la Federación indica que si hubiera elecciones ahora, el resultado sería Rubiales 114, Iker 34. No, Rubiales 110, Iker 34. Así que yo no sé si...
Esto lo dice el CIS de Rubiales.
El CIS de Rubiales, sí.
¿Quién lo publica esto?
Son sondeos que se hacen en Las Rozas.
El sí, BOE, el sí. BOE lo pone. Lo
tiene que decir al CIS de Rubiales que hay que establecer la asamblea, que todavía no sabes quién va a votar.
Ya, pero bueno,
¿qué, qué noticia querías decir tú?
Bueno, nada, que
comunica.
Que la noticia puede ser, Juanma, que la Eurocopa puede empezar sin presidente de la Federación.
Un
porque
drama,
drama. El calendario electoral es el 25
campeón,
de marzo. El 25 de marzo dimite Rubiales, se convoca a las elecciones... Serían el 8 de junio, la Eurocopa arranca el 12, si no hay recursos. Lo normal es que haya recursos ¿sí? y que se vayan al 17 de junio.
No hay problema.
Esto empieza el 12, como tú decías, con el Turquía-Italia. El 15 juega España contra Suecia. O sea, serían entre el partido de Suecia
después,
y el partido de Polonia, eso es, el miércoles. Y a todo esto, con los jugadores que
allí
en teoría...
¿Ahí concentrados?
No. Con los jugadores de primera y segunda B y tercera,
en Ibiza.
El 17 de junio, efectivamente, no, en Ibiza o en la Habana.
No, en Ibiza.
Claro.
Ibiza.
Bueno, donde se vayan de vacaciones. Es
o
decir,
jugando los ascensos.
O efectivamente. Bueno, en ese caso sí podrían ir. La historia sería que, claro, los jugadores, el voto de los jugadores, en teoría va para Casillas mayoritariamente. Con lo cual, si la votación es el 17 de junio, claro, sin jugadores, algunos en la Eurocopa que también podrían votar. Entrenadores, que a lo mejor tampoco están, pues estamos hablando de más de un 60% de la asamblea, o sea que esto beneficia claramente a Rubiales. Y ha habido un tuit de Tebas, que está muy implicado en todos estos...
Pero asuntos. No decía que él no estaba...
Sí, Tebas está en todo. Está en el coronavirus, está en la federación, bueno. Ha habido un tuit de Tebas, de Javier Tebas Medrano. Los goles no solo se meten en un campo de fútbol, también se meten en la resolución del anticipo electoral de la federación. Arroba Lozano Irene, mencionada para que se entere. No es cierto que haya ninguna fecha para unas primarias en la UEFA, ya menos en enero de 2022. ¿Dónde sale esta novedosa información? Y es que Irene Lozano ha dicho que se adelantan porque en enero de 2022 se toma la decisión de si España va a albergar un mundial o no.
Rubiales tiene muy buena relación con Pedro Sánchez, con el presidente del gobierno. Irene Lozano es mano derecha de Pedro Sánchez.
Pues ya lo
ves. Blanco y botella como...
podemos dibujar esto con una complejidad de resoluciones tal, pero al final de verdad simple, es... Pedro Sánchez y Rubiales tienen buena relación. Irene Lozano es la persona que le hizo la biografía a Pedro Sánchez y está puesta por Pedro Sánchez ahí. Lo cual me parece lógico, por cierto, porque es un cargo gubernamental y por tanto...
De deporte no está, eso seguro.
Pues está. El caso es que esto se veía venir.
Pero entonces la pregunta que yo hice...
No, la pregunta es quién le recomendó a Casillas que se presentara presidente de la
Federación. Es que como lo ha explicado...
Tebas.
No,
lo ha dicho Iker, pero sí lo he dicho yo. Tebas.
Vale, ¿qué decías, Mónica?
No, que por la misma razón Iker Casillas es embajador de la Liga, ¿no? Icon de la Liga.
¿Y?
Pero Mónica, no, vamos no a ver una cosa.
Porque establecemos relaciones, hay que establecerlas en...
Bueno, hombre, pero eso ya se sabía.
Pero a ver una cosa, yo lo que te digo...
El otro es icon de la Liga.
Los comunicadores de Casillas y todos los que rodean a Casillas, ese señor es un tipo muy importante en el deporte español, no en el fútbol, para meterse en esta chorrada.
Rarísimo.
De no de incierto
que vas a pagar, sobre todo que es que
de cao en el primer asalto. cao en el primer asalto.
No le hemos escuchado todavía. No,
claro, es que ese es el problema.
O sea, ni siquiera le hemos escuchado retirarse del fútbol. Es que esto conviene recordarlo.
Y preguntarle por qué se presenta, qué atractivo le encuentra él a presentarse a las elecciones, a la presidencia de la federación.
Claro. Bueno, esto acabará, es lo extraño. Dará una entrevista,
Que dé más de una, ¿no?
A ver si no se va a retirar antes de la entrevista.
No sé dónde, pero dará una entrevista. Al menos una, vamos.
En la tuerca.
Sí, pero no es el comportamiento normal de alguien que aspira a presidir la...
Es raro, es raro. Es más, cuando alguien está en campaña, lo que hace es llamar a los medios para que le entrevisten.
O sea, el
cuando estás en campaña, es como cuando están los actores vendiendo un disco, una peli, o los cantantes vendiendo un disco.
Y teóricamente
para todos los sitios.
Y teóricamente vas por detrás. Y teóricamente vas por
detrás,
no eres el
candidato
favorito.
Tienes que comerle terreno. Cada día que pasa sin que Iker no salga diciendo esto o lo otro, es un día perdido. Es un día perdido.
Igual no hay elecciones.
Pues no, no te extrañe.
Digo yo.
No te extrañe. ¿Qué? ¿Alguien quiere decir algo más?
Se puede impugnar y se puede anular el proceso, ¿eh? Tampoco os extrañe, ¿eh? Que con el porro este que estamos viendo de todo.
Una cosa, todo esto para no hablar del Madrid.
Hombre,
lo que
hora y pico con el coronavirus, luego el Liverpool Atlético Madrid.
Lo ha dicho algún oyente, ¿eh? Juanma.
¿Qué dicen los oyentes? ¿Qué dicen los oyentes? No, pero vamos a hablar del Madrid, espera un segundo. No te vayas, Siro, a estas horas vamos a hablar del Madrid, espera.
Varios nos decían eso, que utilizábamos el coronavirus para no hablar de la debacle del Madrid ayer. Dice un oyente, es curioso porque tengo una historia que enlaza a Adrián San Miguel con el partidazo. Resulta que en 2014, en el extinto partido de las 12, se sortearon unas entradas para ver a Hueco en Londres. Y yo gané esas entradas. Una vez en el concierto me encontré a Adrián, que jugaba en el West Ham, y tuvimos una conversación francamente interesante durante el concierto. Nos dice este oyente.
Una historia muy entrañable.
Hombre. No ha dicho que fuera entrañable, ha dicho que conectaba.
Conectaba.
A las dos.
Vale.
Valen dice, estas Navidades los Reyes Magos me regalaron unas entradas para el Real Madrid-Mallorca. Por fin iba a cumplir mi sueño de ver jugar al Madrid en el Bernabéu. Cada día veo más oscuro mi sueño por culpa del maldito coronavirus. Gane quien gane esta Champions, la competición ya está adulterada, dice otro. No puede ser que en una eliminatoria un equipo tenga el apoyo de sus aficionados y a la vuelta su rival no pueda contar con su público. Carlos dice que si la federación decide jugar la final de Copa a puerta cerrada, sería absurdo jugarla en la Cartuja. Lo lógico sería que se jugase en Mendizorroza, por ejemplo. Juanjo dice, ¿y los conductores de autobuses qué? Manejamos dinero, pasan por delante de nosotros 400 personas al día y seguro que seguiremos trabajando, no como los profesores. Y Diego dice, con lo que me cuesta ligar, estoy yo para dejar de dar besos. Juanma, no me fastidies.
Bueno, hombre... Habrá que... Es un periodo breve, se supone. No vamos a estar toda la vida sin abrazarnos y sin darnos besos.
Bueno, y se pueden asumir riesgos también. ¿Eh?
Es pues un ayuno.
Te bañas en jabón, te desinfectas y luego ya das un beso. No sé, porque es verdad, la boca...
Qué asco tanto jabón, Ayush.
Sí. Bueno, oye... Pues que aguante un poco, hombre, que ya se pasará el coronavirus.
Me voy a estar ahí,
sí. ¿Está preparado Miguelito? ¿Miguelito?
Por favor, Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Anda, que
danos luz, Miguelito.
Ponerte a hablar
luz
del Madrid a la 1 y 2 de la mañana manda muchas
menos
narices.
Menos mal que perdió el Madrid. Que
sí. Oye, hay muchos oyentes que nos acusan constantemente de que solo hablamos del Madrid cuando van mal las cosas.
Pues sí. Razón.
1 y 2 de la mañana, Miguelito. 1 y 2 de la mañana.
Y
lo que te rondaré.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Se encontraron a una chica que estaba pidiendo ayuda y allí un hombre le estaba sujetando.
Claro, no lo dudasteis ni un momento.
Lo piensan en esos momentos.
Abren la puerta al conocimiento.
Estoy en Milán, a una hora de coche del punto central donde se han producido los contagios de coronavirus. Hay una gran preocupación.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento. En la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Marín, cuéntanos, ¿cuál es el secreto para ser campeones?
Bueno, el trabajo diario, el esfuerzo diario, el compromiso diario también, son muchas cosas.
Te falta una.
¿Cuál?
¡Jugar juntos! ¡Un abrazo!
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Vigor, gor, 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 gor!
vigor. Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Cielo, ¿sabes que durante marzo hay unas jornadas de la trufa en el restaurante del Hotel AF Pesquera en Peñafiel?
Sí, el 10% de cada menú se destina a la Fundación Síndrome West para investigación de esta enfermedad infantil.
Y el chef que asesora es Óscar García, uno de los mejores de Castilla León.
Hotelpesquera.com, restaurante luna llena del Hotel AF Pesquera en Peñafiel.
Ya que te pones, reserva un pack fin de semana con spa.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Cuando necesitamos ayuda en una situación de riesgo o emergencia en nuestros domicilios, no vale cualquiera. Tienes que tener la certeza que cuentas con la última tecnología para actuar rápidamente. Pero también saber que cuentas con profesionales especializados en emergencias, listos para ayudarte y acompañarte las 24 horas. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200.
Cámara 360 grados. Sistema de anticolisión frontal.
Si esta tecnología puede facilitarnos la vida, ¿no debería estar al alcance de todos? En marzo vuelven los Nissan Tech Days con toda la tecnología Nissan y ofertas exclusivas en toda la gama. Con un año de seguro a todo riesgo gratis financiando con RCI Bank.
Asistente de conducción ProPilot.
Nissan. Innovation that excites.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua. Y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody
that I don't know. 1:06, sigue todo el equipo de opinión del partidazo y se incorpora Miguelito para contarnos cómo ha sido el día después de la derrota del Real Madrid en Sevilla ante el Betis. Bueno, creo que les ha dado descanso a Zidane, ¿es así?
Sí, sí, sí.
Y juegan bueno, el viernes.
Sí. Exacto, hay tres entrenamientos. Ya sabes que esto
tira que libras,
de cara a la opinión vamos. Pública no se entiende muy bien, pero
no, ni la opinión pública ni la opinión privada de arriba en el club me parece que no la entiende muy bien.
No, eso. No, eso desde luego. Cuando después de una derrota y a descanso, eso es difícil de entender.
Eso es un poco paleto, lo que estamos diciendo.
Claro, claro.
Es un poco paleto. Esto...
El decir, ah, les da un día libre sí. Después de haber perdido, coño, tendrá que descansar. Joder, no, esos planes perdona, están determinados antes. No, perdona, y si gana, que les das dos días de descanso.
Perdona, que estamos diciendo solo, no estamos diciendo que estemos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Estamos diciendo que esto no sienta bien ni a la gente de la calle ni a la gente de arriba del club.
Yo estoy diciendo que eso es un pensamiento vale. Paleto.
Eso oye, le Juanma, pasó mucha factura chicos, en su día, por ejemplo, a Ancelotti. Y Zidane se le ha preguntado también en algún momento esta temporada por esa situación. Dice que el descanso también forma parte de la planificación claro, es que... y que hay que dárselo a
Miguelito,
los jugadores.
Es un trabajo, si la semana
es que
pasada...
si llegan a ganar les das tres días. No.
Claro. No la semana pasada...
tiene que haber tres entrenamientos.
Pues por eso.
Claro.
Que la semana pasada descansaron dos días, entrenaron cuatro, hicieron la mona que parecía que andaban. O sí, sea, que no vamos a dejarlo. Sí, a lo mejor si descansan
también
siete...
ayer, Tomás. O sea, si eso lo piensa la gente, claro, si está muy bien.
Descansaron
esto,
ayer, pero... está bien
bueno,
dicho.
Bueno, pues nada, claro. Que no descansen. Entonces, no.
Ayer también descansaron.
No, sí, bueno, vamos a dejar a Miguelito que cuente un poco de información. A ver, Miguel.
He tenido oportunidad de intercambiar algún WhatsApp con algún jugador del Real Madrid que sigue dándole vueltas a lo sucedido ayer en Sevilla. No le encuentra explicación. Ya sabes que ayer reconocieron pues Sergio Ramos, Varane y Casemiro la superioridad del Betis. Hablaban de intensidad, de falta de chispa.
Pero fíjate Miguelito, cómo es que eso comparecía. Es peor todavía. O sea, que salgan y diga, no, no, reconocemos, es que es el, ya es que para la gente es para echarse las manos a la cabeza y decir, pero bueno, ¿en dónde estamos? ¿En qué país vivimos?
Sería peor que no lo reconocieran, ¿no, Ciro? Sería peor que todavía, que sería peor que no lo reconocieran.
No, ya, pero claro, no sé si es peor que lo reconocieran, porque si por lo menos dices, mira, oye, es que nos hemos perdido, no nos hemos enterado, no, pero claro, que tú mismo reconozcas que no ha habido la intensidad, que no ha habido la concentración, que no ha habido todo lo que no hubo ayer, o sea, yo creo que es peor todavía. Porque dices, coño, pues ponle lo que le tienes que poner, chaval. O sea, si te estás dando cuenta de que no habéis puesto lo que tenías que poner, pues ponerlo.
No, pero fíjate, la preocupación no, ahora mismo, la preocupación ahora mismo pasa por dos resonancias magnéticas que van a tener lugar en el día de mañana. Dos lesionados dejó el partido, aparte de la mala imagen y la derrota. Courtois y Marcelo. Courtois acabó el partido renqueante con molestias en el muslo izquierdo, no se lesiona desde pretemporada cuando sufrió un esguince de tobillo, y lo de Marcelo pues es ya bastante habitual porque es la quinta lesión muscular del brasileño esta temporada. La verdad es que ha tenido una en septiembre, otra en octubre, otra en noviembre, otra en diciembre y otra en marzo. Es en el isquio de la pierna izquierda y hay preocupación en el club porque a poco que tengan micro roturas o algo así, pues no solo se pueden perder el Real Madrid-Eibar del viernes, sino esa vuelta en Manchester. Espera Zidane recuperar para estos dos partidos a tres jugadores que no pudieron viajar a Sevilla, el caso de Isco, que arrastra una lumbalgia, y el caso de Carvajal y Nacho, que tenía una gripe, pero insisto, mucha preocupación. Vamos a ver qué dicen mañana esas pruebas médicas y a ver si Marcelo y Courtois pueden estar a disposición de Zidane para los próximos partidos.
¿Mucho bajón, Siro?
Sí, pero sobre todo porque no es la primera vez. O sea, es que llega un momento que la gente al final dices, pero esto es una tomadura de pelo, ¿no? O sea, vale, la has pifiado, has dejado que te remonten 4 puntos, que se ponga el Barça 2 puntos o un punto por encima tuyo. Ganas al Barça después de una primera parte desastrosa. Y ayer resulta que lo mismo que vimos en la primera parte en el Bernabéu con el Barça se repite, pero en los 90 minutos. Y, o sea, es que claro, suena un poco a tomadura de pelo, y cuando salen los jugadores y encima dicen, no, sí es verdad, si es que no hemos tenido la actitud, no hemos tenido no sé qué, dices, chico, o sea, ¿no os habéis enterado hasta el final del partido que no había actitud? En el descanso nadie os dijo, ni vosotros mismos os dijisteis de que os estaban pasando por encima y con de esa forma no se podía ganar.
Mónica,
dime,
¿le viste la cara a Florentino cuando acabó el partido?
Sí.
Somos todo, oídos.
El día de su cumpleaños.
Es que era el día de su cumpleaños, además. Sí, sí, sí. La cara, pero bueno, se la vi el día del Levante también, Juanma. Es que lo más sorprendente de todo es que esto pase después del subidón de ganar al Barça, ¿no? Sin hacer un gran partido, además. O sea, a mí es que de todo es lo que más me sorprendió. Pero bueno, Florentino ya lleva poniendo esa cara en varios partidos esta temporada, y últimamente muy seguido.
Sí.
O sea, que tenía la misma que el día del City, la misma que el día del Levante. La misma que el Celta.
Madrid le habíamos visto jugar bien esta temporada. Y había roto, había una tendencia de tirar la liga en enero, en febrero, que parecía superada este año. Y por eso lo de ayer tiene menos explicación todavía.
¿Sabes qué pasa? Además, Juanma, y esto es información, que es que Florentino estaba convencido de que iban a ganar en campo del Betis. O sea, estaba convencido que le iban a hacer ese regalo. De cumpleaños, pues mira el regalo.
Es que ayer vi yo muy tocado esa Zidane. Llevo una estocada importante. Después, cuando atendía las televisiones con derechos, cuando pasó por la sala de prensa, porque en la previa, en la rueda de prensa de Valdebebas el pasado sábado, dijo en varias ocasiones durante la rueda de prensa que mañana hay que poner intensidad y hay que salir concentrado desde el principio. No sé si se lo temía después de una semana entera de trabajo, pero lo había dicho varias veces en la rueda de prensa, por supuesto en el vestuario, y como reconocieron incluso Sergio Ramos, no le hicieron ni caso los jugadores en el campo.
Lo cual es tremendo, y yo creo que es una cosa que solo pasa en el fútbol. Yo lo estoy meditando todo el día. Yo que me ha gustado siempre todo lo que es el deporte, yo no considero un judoka, un jugador de balonmano, de baloncesto, no hablemos que de rugby. Es que se compite y se gana o se pierde. Tú estás citando equipos que el City le elimina al Madrid, puede ser incluso hasta normal. Yo pienso que es una eliminatoria igualada, viene a dar la primera vez, pues mira, te has ido. No sería capaz yo esto. Ahora, decir, yo voy al campo del Levante, al campo del Betis, recibo al Celta, y es como una especie de laissez-faire, que diría Benzema, ¿verdad? Es incomprensible, solo puede pasar en el fútbol con estos futbolistas. No hay ningún deporte más que pase eso. Ninguno.
Miguelito, gracias, hasta mañana.
Un abrazo, hasta luego.
Mañana
hay un tipo, perdón, hay un tipo llamado Schwarman en el tenis, que es uno de mis
Schwankar,
hijos, pequeñito. Schwankar, sí.
El argentino.
Que juega con Nadal y con Djokovic y tal, sí, que Djokovic sí. le llega a la altura del huevecillo izquierdo.
Sí.
Es un hombrecillo que tiene unas pelotas ahí jugando y chillando a todo, corriendo, y pierde, coño, porque no hay más remedio que pierda. Pero esos son los personajes. Estos otros son gente de plástico.
Compañeros, gracias. Me quedo con Joseba y con el kilómetro 42. Deseo que lo escuchéis. Gracias por estar en el partidazo. Un abrazo a todos.
Adiós,
un abrazo.
Adiós.
El kilómetro. Kilómetro 42, en un día en el que el programa ha parecido más un programa de salud y del Ministerio de Sanidad que
de prevención
que de deportes, pues aquí estamos para hablar de deporte, aunque también de salud,
claro,
Joseba.
Claro, es que hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención. Tú cuando haces deportes, el sistema inmunológico, tus defensas, que son más fuertes, ¿o se debilitan?
Pues no.
Es que es una cosa que no he sabido nunca.
Claro, porque acabas hecho polvo. Igual ahí estás débil.
Igual eres más vulnerable o igual eres más fuerte. Es que no lo sé. No lo
Chema
sé.
Martínez, hola Chema, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma, Joseba,
¿cómo
estamos?
Chemita.
Pues mira, no estoy mal, no me quejo, no me puedo quejar. Estoy destrozado físicamente de haber estado en los
tercero en el Campeonato de España de raquetas de nieve que se ha disputado este fin de semana en Fuente D.
Qué alegría, qué alegría. O sea, más feliz, casi me pongo a llorar de la emoción. O sea, que a estas alturas de mi vida sea capaz de subir a un podio de un Campeonato de España, sea de lo que sea, me parece algo maravilloso. Y lo cierto es que han sido, bueno, una experiencia, como ya lo probé con el snow running, pero estaba diferente con las raquetas, y he disfrutado, me lo he pasado pipa, pero eso sí, llevo a las 48 horas después un dolor de cuerpo, de piernas, me duelen los isquios, me duelen los gemelos, me duele absolutamente todo, pero estoy feliz, que yo creo que eso también es muy importante.
Hombre, muy importante. Campeón fue Manuel Merillas y Roberto Ruiz, el segundo.
Sí, además Roberto había sido campeón del mundo hacía 3 semanas, con lo cual había muchísimo nivel, o sea que bueno, menos mal que esta vez sí que se pudo celebrar en una carrera de 9,5 kilómetros, 440 metros de desnivel, con lo cual cualquier persona podría llevar a cabo realizarla. Y luego hubo otra prueba un poquito más divertida, diferente, para la gente que quería pues iniciarse en el mundo de las raquetas. Se hacía una raquetada nocturna, con lo cual se hacía un circuito de 5 kilómetros y un poco con la luz de las estrellas, con espectáculo un poco visual, y lo cierto es que la gente disfrutó muchísimo, y de hecho creo que mucha gente luego entre la fiesta y todo hasta las 5 de la mañana, cosa que yo ya eso no me pude quedar. Yo solo me quedé con la medallita, un cencerro que me han dado, que puedo animar ahí a todo el mundo con.
O sea,
estás como
un, ¿no?
Efectivamente, Joseba, efectivamente.
¿Pero vas a salir a correr con el cencerro o no?
Pues yo creo que no, que es un poquito escandaloso.
Algún día salgo con el cencerro.
Pero bueno, he amenazado a mis hijos. Digo, bueno, cuando os tenga que llamar para casa, que por cierto, hoy después de esta tarde, cuando estábamos en casa y estábamos escuchando la noticia, he empezado hoy a gritar a los niños, bien, 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 fiesta, y que no con lo del
14
cole, o sea,
días,
que,
14 días de vacaciones tienen.
Qué contentos han puesto, madre bueno. mía. Digo, bueno.
Pues vamos con el tema, ¿no?
Sí, antes de nada, Chema, tienes anotadas algunas de las consecuencias del coronavirus también, ¿no? A nivel deportivo. Hay un montón de pruebas que se han aplazado y lo que te rondaré, Morena, ¿no?
Y fijaros que, ya, sí, bueno, lo hemos estado hablando durante estas semanas previas, que al final va cambiando todo por días y no sabemos, y vemos que cualquier día aparece una evolución demasiado exponencial que hace que, pues en todos los países estén llevando a cabo las medidas que son lógicas. Entonces vamos a ir paso a paso, y lo que se van haciendo son cancelando pruebas que eran inminentes, ¿no? Y bueno, si hemos visto que en la media maratón de Málaga se suspendió el maratón de París, este fin de semana tenía que darse el campeonato, la maratón de Barcelona, o sea que al final casi todas las pruebas están trasladándose a otra fecha, que también eso pues es un poquito complicado, ¿no? Porque hay otras pruebas que tienen en el calendario pues una fecha previa, así que bueno, habrá un poco oferta, aunque en este caso yo creo que lo importante es intentar solucionar cuanto antes el virus, que todo vuelva a la normalidad, y hasta entonces pues se irán posponiendo y veremos hasta dónde nos llega, ¿no? Pero sí que es cierto que no tenemos nadie ni idea de hasta dónde podemos llegar, y lo que podemos hacer hasta entonces es un poco respondiendo a la pregunta que decías, Joseba, ¿no? Del sistema inmune, cómo lo tenemos, intentar estar lo más fuerte posible, porque sí que es cierto, cuanto más en forma está, se da la paradoja que tu sistema inmune está más al límite, así que al final hay que hacer determinadas cosas para intentar fortalecer la medida de lo posible ese sistema inmunológico, que nos dé fortaleza para no caer con cuando surgen este tipo de virus.
Pues bueno, creo que tenemos a la persona adecuada, claro, para que nos diga cómo tenemos que mejorar el sistema inmunológico.
Sí, es Elisa Blázquez, es nuestra nutricionista y además experta en todos estos asuntos, que seguro que nos da las pistas para ello.
Hola Elisa, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estamos?
Bienvenida otra vez al kilómetro 42.
Bueno, encantada. Además, para hablar de un tema tan de actualidad, que estamos todos alucinando con las noticias esta tarde, madre
pues sí,
mía.
Pues sí, sí.
¿Cómo está la cosa?
Noticias importantes. ¿Hacer deporte supone que nuestras defensas bajen o refuerza el sistema inmunológico?
Pues a ver, el deporte moderado nos va a ayudar a fortalecer nuestras defensas, pero el deporte de alta intensidad o una paliza como la que se acaba de dar Chema, pues eso va a deprimir nuestro sistema inmunológico. Mientras hacemos deporte de alta intensidad, sube mucho el cortisol, sube la epinefrina, suben ciertos neurotransmisores que nos van a hacer que nos baje la inmunidad. O sea, que después de algo así hay que fortalecerlo muchísimo, y antes también para prevenir, por supuesto.
Oye, Elisa, ¿y dónde estaría el límite de hasta dónde es beneficioso y hasta dónde empieza a perjudicarse el sistema defensivo?
Bueno, depende de cada persona, ¿no? Pero, hombre, realmente si hacemos deporte de alta intensidad o nos dedicamos a ello, el hecho de no tener descansos, de hacer deporte todos los días, al aire libre, pues al final es lo que va a hacer que nos baje más la inmunidad, ¿no? O sea, que ya no solo hay que comer bien, sino que también es bueno que respetemos los tiempos de recuperación para que el cuerpo esté fuerte, ¿no? Y también luego depende de cada persona, por supuesto. Hay gente que tiene una inmunidad más fuerte y hay que trabajarla también, y hay personas que tienen las defensas un poquito más bajas y no aguantan ritmos muy, muy extremos.
O sea, Elisa, que lo que recomendaríamos sería el deporte moderado a un umbral de pulsaciones bajo, ¿no? Sería un poco lo más recomendable si queremos fortalecer nuestro sistema de defensas.
Sí, pero bueno, que al final, si a quien le gusta el deporte o quien se dedica a ello, desde luego que lo va a hacer, ¿no? O sea, que al final lo que tenemos que buscar es más bien estrategias para... No tanto de recomendar qué tipo de deporte tienes que hacer, sino qué puedo hacer para el deporte que yo hago para estar fuerte y que mis defensas estén bien.
Y sobre todo lo que nos puedes dar una pauta, es decir, cómo podemos o de qué manera nos podemos alimentar, porque sí que escuchamos que hay ciertos alimentos que nos ayudan con las defensas, ¿no? Yo, por
Exacto.
ejemplo, desde los yogures con bacterias, ¿no? O sea, que al final con cosas que dicen, esto te va a ayudar a tu sistema inmune, ¿no?
Sí, algo muy importante, a ver, nuestro sistema inmune necesita muchos micronutrientes, cofactores, entonces ya no solo pensar en calorías, proteínas, hidratos de carbono, como pensamos muchas veces, ¿no? Además en el mundo del deporte, sobre todo, sino en todas las vitaminas, minerales que son fundamentales. Por ejemplo, una vitamina que es básica y que todo el mundo tiene que medirse, y sobre todo si es deportista, es la vitamina D, que tiende a estar muy bajita hoy en día en las personas, y es un inmunomodulador muy potente. Está en el pescado azul, pero a veces la tenemos baja y hay que verla, ¿no? El omega 3, que es el aceite de pescado, por ejemplo, es un antiinflamatorio natural fundamental. Entonces, aparte de asegurarnos de tomar pescado, pues lógicamente a veces tenemos que subir la dosis si estamos haciendo deporte de alta intensidad. Y luego, pues tomar cereales, frutos secos, semillas, el zinc, el selenio, el hierro. No podemos tener anemia, por ejemplo. Si el hierro baja, pues nos va a bajar las defensas también. Tomar muchísimas vegetales, porque al final es donde vamos a encontrar la vitamina C. O sea, que todo ese pool de micronutrientes al final va a hacer lo que nuestras defensas estén sanas.
El hierro, perdona Elisa, ¿dónde está sobre todo?
El hierro está sobre todo en la carne, pero bueno, sabemos que hay mucha gente que no toma carne, incluso yo tengo mucho deportista vegano, y lo podemos encontrar en las semillas, por ejemplo, en la chía, en el sésamo, en las legumbres, por supuesto, en los cereales integrales, en las verduras de hoja verde, en el marisco también lo podemos encontrar, en los mejillones, muchas fuentes de hierro.
Mejillones, ¿eh? No ha dicho ni langosta, ni
siquiera
ha dicho
mejillones.
No, mejillones o berberechos.
Berberechos, los berberechos sí. Hubo una vez que me dio por comer latas de berberechos que...
Cuando y los mejillones.
Ahí estarías bajito en hierro, lo necesitarías.
Sí, seguro.
Y otra
seguro.
Cosa muy importante, que antes decías lo de los yogures, es la microbiota intestinal, que además es una de las cosas que más se daña después de una carrera, por ejemplo. Son las bacterias que viven en nuestro intestino. Tenemos millones de bacterias y es nuestro primer órgano de defensa. Cuando llega un virus, una bacteria a nuestro cuerpo, si no están fuertes las nuestras propias, pues las defensas van a estar más bajas. Entonces,
eso me pasa a mí, ¿eh? Eso me pasa a mí, que cuando termino una competición, el estómago me da bastante guerra. O sea, a nivel muscular me siento muy cansado, pero luego el estómago sí que es cierto que durante un par de días se resiente y me cuesta otra vez. Por eso tampoco abuso mucho luego de las comidas, no las hago demasiado exageradas, y porque sí que noto ahí bastante debilidad en el estómago.
Eso es. Bueno, pues ahí hay que darte probióticos para fortalecerlo. Está muy bien hacer pruebas para analizar cómo está esa microbiota también, que nosotros los nutricionistas lo hacemos para ver si hay un equilibrio a nivel de bacterias y ver cuáles son las que tienes que tener más fuertes. Y luego, hombre, en tu día a día, consejos que pueden ser buenos es tomar, pues, como hemos dicho, el yogur, la kombucha. No sé si conocéis la kombucha.
Yo ni idea. Yo no había oído jamás esa palabra.
Pues es una bebida que además se está poniendo muy de moda porque está muy buena y la están vendiendo como el nuevo refresco sano y tiene bacterias vivas. Y la tenéis ya en un montón de restaurantes, de tiendas.
¿A qué sabe?
Tiendas.
¿A qué sabe?
A ver, ¿cómo os lo explico? Es un fermento, entonces... A ver, la venden con sabores, hay de jengibre, de fresa, de té verde... Y tiene un sabor así un poquito ácido, es que hay que probarla.
Como la cerveza,
pues te voy a decir una cosa.
Sí, bueno, pues
perdona, la he probado. Lo he probado.
¿Ah, sí?
Sí, sí, lo he probado porque el otro día sí vi una cosa que me confundí, pensé que era un zumo y era eso.
Y es kombucha, sí. ¿Has dicho?
Kombucha.
Sí, es como un poco sidra, que no es como
sí, es agrio, es ácido, sí, sí, un poco agrio ácido, sí, sí, efectivamente, sí.
Pues y eso es
bueno. Bueno, de hecho yo pensé, dije, joder, está malo, yo pensé que digo, está malo esto.
pero te la viste igual,
luego
¿no?
Luego te aficionas, luego te aficionas.
Vale, perfecto, sí, pues sí. Nada, mira, ya está.
Oye, Elisa, ¿y tú eres partidaria, además de todo lo que nos has dicho, de los suplementos alimenticios?
Sí, también, sobre todo en el deporte. Y bueno, hablando de inmunidad, a mí hay uno que me encanta, que son los betaglucanos. Los betaglucanos es una sustancia que se encuentra en las setas, se encuentra en la avena también, y es inmunomodulador, y además es que no tiene efectos secundarios, y va muy bien. Y luego hay otros como la equinacia, el propóleo, el jengibre.
Esos son los más típicos, ¿no?
Esos son los más típicos.
Ya son clásicos, sí, sí, sí.
Pero el betaglucano y dar un buen probiótico, un omega 3, o sea, la vitamina D si está baja, hay ciertas cosas que hay que suplirlas. Si no.
Oye, Elisa, vamos a tener que repetir todos los nombres que acabas de dar. Betaglucano,
chumano, vitoclicano
y las kombuchas.
Las kombuchas.
Y las kombuchas. No, kombucha. Las kombuchas, kombucha. De verdad, quedaros con ella, que eso es fácil de encontrar. Oye, lo otro ya habría que prescribirlo.
Elisa, ¿se puede hacer algo específico para evitar el contagio del coronavirus?
Bueno, pues todo esto que estamos diciendo. Vale. Al final, si tú te haces un buen análisis, tienes el hierro bien, la vitamina D... Luego, beber muchísima agua, la hidratación no es ninguna tontería, o sea, es la manera que tenemos para eliminar toxinas, o sea, que hay que beber agua, tomar muchos vegetales, por las mañanas, pues si tomas un shot, una bebida de jengibre, jalea real y limón, pues estás metiendo ahí más vitamina C. Al final eso es lo que podemos hacer nosotros para prevenir. Si te tienes molestias gástricas, pues vea que te lo miren. Al final, bueno, encontrarte bien... Ser feliz, que no es ninguna tontería. Yo otro día tuve una discusión y dije, uy, me van a bajar las defensas. Cuidado, hay que pasar de esto. O sea, no, el estrés, el estar mal o el estar triste, pues todo eso baja las defensas. O sea, que tenemos que intentar controlar el estrés, comer bien y
hacer ejercicio. Y hacer un poquito de ejercicio.
Oye, una cosa, el otro día leí en una página de publicidad de una clínica famosa que decía que el sexo era bueno para las defensas. ¿Es así?
Hombre, segurísimo.
Vale.
Claro que sí.
Vale.
Por supuesto. Vale. Solo que sea estar contento.
Pues habrá que probarlo.
Habrá que probarlo.
¿Y qué hacemos a la 1 de la mañana en la radio entonces?
No, pues oye...
Claro que sí. Vale. Todo que sea encontrarse bien y estar contento y cuidarse siempre va a ser bueno.
Muy bien. Por cierto, estoy viendo que el kombucha es un fenomenal antirresaca.
Pues mira. También.
Sí, pues, eso dice.
Hombre, tiene vitaminas y te hidrata. Pues,
lo que antiguamente era el zumo de tomate. Toda la vida se dijo que el zumo de tomate era un recuperador.
Ah,
de la...
No había escuchado
sí,
bien,
el zumo de tomate es recuperador de la resaca, pero vamos. Sí. Es que tú sabes de nutrición, pero de resacas entiendo yo mucho. Eso sí iba a decir, que yo no tengo ni idea de lo que estás diciendo del tomate.
Claro.
Para la resaca es buenísimo el cardo mariano. Es una planta que depura el hígado, que es una maravilla.
Vale.
El cardo, pero
¿os dais cuenta qué buen grupo hacemos? Que cada uno es de su padre y de su madre y cada uno...
Es que el mito que decías es verdad, después de la resaca un Bloody Mary. Decía, sí. Cuando te despiertes un Bloody Mary.
Sí, 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 sí.
Anda, mira, eso no lo había escuchado.
Igual es solo en el norte, Joseba, en Asturias y en el País Vasco, no lo sé.
Es que de Burgos para abajo no saben nada.
Es que efectivamente. Elisa, nos alegra mucho que hayas estado con nosotros una noche
un
más
placer.
En el kilómetro 42. Un beso.
Un beso.
Un beso.
Noche, Elisa.
Un abrazo fuerte a todos.
Adiós. Gracias. Adiós. Es Elisa Blázquez, por si quieren buscarla en redes. Elisa sí. Blázquez, nutricionista y auténtica experta en ese tipo de asuntos.
O sea, hemos dicho entonces el sexo, muchos los practican antes de las competiciones, otros no. Y que
y el
sistema
y un
inmune Mary, que
y
es
Bloody
bueno.
Mary, efectivamente.
Eso está bien.
Bueno, ¿aceptas preguntas, Chema?
Hombre, llevamos además una semanita sin hacer preguntas.
¿Recomiendas hacer unos kilómetros después de la sesión de fuerza del gym?
Pues fíjate, a mí me gusta como transferencia hacer a lo mejor solo un kilómetro, un poquito menos, un poquito más fuerte para hacer transferencia, pero sobre todo si queremos hacer darle importancia a la carga de fuerza, no hacer demasiados kilómetros. O sea que los podemos dejar para otro momento y dejar toda nuestra prioridad en el entrenamiento de fuerza. Si bien es cierto que para hacer un poquito de transferencia, algo un poquito intenso sí que podríamos hacer después del gym.
¿Sueles tomar algo antes de los entrenamientos? Y respondo yo, sí, café, litros.
Sí, en este caso, fíjate, tomo el café, pero tomo sin azúcar, sin leche y sé que me sienta bien. Una pequeña dosis de cafeína lo que hace encima es que no solo me activa, sino que activa mi metabolismo de los ácidos grasos. Con lo cual, si tuviéramos que tomar algo, habría que tomarlo con la suficiente antelación. Lo que sí podemos recurrir es a tomar algún tipo de gel, barrita de asimilación rápida que nuestro sistema digestivo lo pueda digerir bien y podamos entrenar sin ningún tipo de problema, ¿no? Pero si tomo algo, como dice Joseba, es un café y dejo, si no, intentar espaciar, ¿no?, esa última comida al menos 2 horas.
¿Cómo se prepara una maratón con el tema de la alimentación?
Pues cuidándose mucho. La suerte que tienes es que cuando preparas una maratón es que, como entrenas mucho más, puedes llegar a comer casi con normalidad, ¿no? Yo creo que a lo mejor la pregunta del oyente puede venir por las últimas semanas, si hace dieta disociada, si aumenta la ingesta de hidratos de carbono. Lo normal es que si hagamos lo que hagamos, siempre tratemos de comer con normalidad. Y si bien es cierto que, como decía, había teorías, es decir, si en los 5 o 6 días previos a la carrera dejas de comer hidratos, lo que haces es que al disminuirse tus depósitos durante tiempo y que eso coincida con la última carga, luego son tus depósitos de hidratos de carbono son capaces de llegar a un 150% más, ¿no? Pero eso son teorías que solo utilizan los profesionales y al final el resumen viene a decir que debemos comer lo que comamos habitualmente, una dieta rica y variada, y los días previos a la competición aumentar la ingesta de hidratos de carbono porque va a ser nuestra fuente de energía.
¿Tus objetivos para este 2020 y si estarás en el Madrid Rock and Roll Maratón?
Pues fíjate,
a ver si hay maratón.
Eso te iba a decir, porque yo creo que de momento vamos a ir fijándonos los objetivos. Poco a poco tendremos también la maratón de Londres, la maratón de Boston, las grandes mayor, que vamos a ver lo que pasa con este coronavirus que nos está haciendo pupita. Nos estamos encontrando este año, fíjate, iba a ser el año olímpico, el año de las grandes gestas deportivas, y estamos hablando de casi todo menos de deporte últimamente, ¿no? Y lo cierto es que esperemos que pasen. Y yo iré mirando. De momento tenía para abril también la Volcano Maratón, esa carrera que iba a ser entre volcanes en Costa Rica, pero tampoco sé si voy a poder ir. Así que de momento vamos viendo semana a semana y me quedo con la medallita de este fin de semana, que eso me ha hecho que esté muy bien este 2020 de momento.
Chema, un abrazo, hablamos el lunes.
Un abrazo, buenas noches.
Adiós.
Hasta mañana, Juan Mateo.
Hasta aquí el partidazo. Les esperamos mañana desde las 8:30 en tiempo de juego y desde las 11:30 otra vez en el partidazo. Se quedan con la noche. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.